José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En esta noche de emociones. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos a hablar mucho de la segunda división. Va a ser un paseo por la geografía futbolística española con muchas alegrías y alguna que otra tristeza. Antes de nada, porque hablaremos luego de ello, la noticia del día la ha contado la cadena COPE a primera hora de la tarde en el tiempo de juego Paco González cuando ha anunciado, ha informado que el Real Madrid descarta el fichaje de Mauricio Pochettino. El entrenador del Tottenham. Levy va a ser un, que es el dueño del Tottenham, y va a ser un hueso muy duro de roer, y han preferido mirar hacia otro lado. El hacia otro lado es Jürgen Klopp, Liverpool, o Allegri, Juventus de Turín. Los dos están dificilísimos también, porque no tienen cláusula de liberación. Hay que negociar. Y si no, pues que salga uno cuanto antes. Pero noticia de Paco González, en el tiempo de juego, 6 de la tarde, el Real Madrid descarta fichar a Mauricio Pochettino. Y ahora las emociones. Me imagino que si estaban implicados se han enterado, pero para todo el territorio español, allá va la promoción. Miércoles, la promoción de ascenso a primera. Miércoles, 8:30 de la tarde, Numancia-Zaragoza, la vuelta el sábado a las 6 de la tarde. Jueves, 8:30, Valladolid-Sporting de Gijón, la vuelta el domingo a las 8:30. Numancia, Zaragoza, Valladolid Sporting. Desciende la Cultural Leonesa, que acompaña al Barça B, al Lorca y al Sevilla Atlético. Se han salvado el Alcorcón, el Nasti de Tarragona, el Almería, el Córdoba y el Albacete de Almería. Ha sido terrible lo que ha tenido que pasar porque estaba a un gol de irse a la Segunda División B. Y se quedan sin promoción el Cádiz, que ha estado toda la temporada ahí arriba, Osasuna y Oviedo. Osasuna, que ha jugado con Valladolid. Bueno, vamos a ir a un montón de sitios. El primero, por ejemplo, es un sitio alegre. Alegre con un poco de tristeza, porque allí ha jugado el equipo que se ha ido a la Segunda División B, que es la Cultural, pero la alegría es para el Numancia de Soria, que se mete en la promoción. Ha contado el partido Carlos García con Alfonso Blasco. En la zona mixta está Alfonso Blasco. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Como bien dices, aquí en Soria, pues las dos caras de la moneda, ¿no? La cara buena y la menos buena, en este caso, y la tristeza, que también ha sido algo con lo que nos hemos quedado, con lo que tanto pues compañeros de medios, como los aficionados, como los jugadores de la Cultu se iban muchos de ellos llorando.
¿Estás con la cara alegre?
Estoy con la cara alegre, claro, como no podía ser de otra manera, con el míster del Numancia, con Yagoba Arrasate, que te lo paso todo para ti, Corro.
Muchas gracias, Alfonso. Hola, entrenador, ¿qué tal?
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Está cumplida la primera parte de las dos partes importantes que hay ahora en el tramo final, ¿no?
Sí, sí, el objetivo era meternos entre los seis primeros. Nos ha costado, nos hemos metido en la última jornada y dependiendo además de otros marcadores. Y ahora, bueno, con esta alegría y con este subidón, pues a encarar el playoff, que es complicado, pero nos hemos ganado el derecho a competir con el Zaragoza primero.
¿De qué estaba pendiente? ¿De qué campo estaba? Porque han marcado muy rápido, se han puesto 1-0, luego 2-0, en el tramo final ha metido el gol la Cultural y ha habido ahí un poco de nervios, pero ¿estaba pendiente de algún campo o solo tenía ojos para los suyos?
Sobre todo al verde, pero sí es verdad que en el banquillo había mucho revuelo, ¿no? Y cuando los resultados acompañaban, pues por ejemplo la derrota del Cádiz o la victoria del Valladolid, pues lo hemos visto más cerca y luego, pues bueno, donde más hemos sufrido ha sido en este campo, porque nos ha metido el 2-1 y hemos tenido que sufrir hasta el final, pero bueno, bendito sufrimiento.
Bueno, que lo he dicho yo también al principio, el Zaragoza es el rival que le ha ganado la posición al Sporting de Gijón. Es un duelo muy cercano, ¿eh? Va a haber mucha gente de los dos aficiones en campos contrarios, ¿verdad?
Sí, una eliminatoria apasionante, ¿no? Es un derbi y bueno, es verdad que el Zaragoza llega en un gran momento, ha hecho una gran segunda vuelta. Nos han ganado los dos partidos de liga y ojalá la tercera sea la vencida para nosotros.
Me estaba diciendo mi compañero Pedro Martín que es la primera promoción de ascenso para el Numancia. Promoción de ascenso, ¿eh? No que haya estado en primera. Promoción la primera para el Numancia.
Sí, sí, eso es. Es verdad que ha ascendido directamente, pero es la primera promoción. 10 años que el equipo no estaba en primera división y bueno, aquí hay una alegría tremenda también y ese espíritu numantino que bueno, que está también ya a flor de piel y hoy necesitaremos de todos.
Antes de empezar la jornada, ¿cuántas ilusiones tenía o era muy realista decir, los vamos a tener muy difícil? Porque Cádiz tenía la posición ganada, ¿no?
Sí, a ver, dependíamos de otros marcadores, pero nosotros teníamos que ganar sí o sí, entonces, bueno, sabíamos que ganando las matemáticas o las posibilidades se elevaban también y luego en otros campos ha habido buenas noticias y lo que suele pasar, ¿no? En la última jornada, noche de transistores, de emociones fuertes, sí, pero sí, al final sí. Mucha alegría.
Bueno, Yagoa, que habrá tiempo para hablar, que hay que prepararse muy rápido, ¿no? Que está encima ya el partido, miércoles 8:30, en Soria y en Los Pajaritos, Numancia Zaragoza. Esto hay que prepararlo rápido, ¿no?
Sí, además los equipos de segunda no estamos habituados a jugar entre semana, a eso hay que añadirle que llevamos 40 y tantas jornadas y que estamos en junio, así que lo
esto
más importante
largo.
Ahora es recuperar rápido a la gente para este doble compromiso con el Zaragoza.
Yagoba, esto es larguísimo, pero enhorabuena, felicidades a Soria, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, hablaremos durante las semanas, ¿no? Con Yagoba Arrasate. ¿Qué dices, Pedro?
Se ha metido ahí en Numancia gracias a otro resultado, después de haber perdido las dos últimas salidas frente a dos equipos ya descendidos, Lorca y Sevilla Atlético. Y a pesar de todo se ha metido.
La alegría de promocionar es la bomba, pero la alegría de salvarse... Vamos a Córdoba, porque allí ha hecho, para mí, es el milagro del año. Es un pedazo de entrenador, porque ha hecho un milagrazo. Sandoval, entrenador del Córdoba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Que ha ganado a un equipo que era suyo, 2-0 al Sporting, que se estaba jugando la posición, que no es poca cosa. Era un partido muy difícil, Sandoval.
Sí, porque encima hemos jugado contra un equipo que ha estado parte de la liga líder y que se jugaba a meterse tercero, no han venido aquí a no jugarse nada, ¿no? Lo que sí que es verdad, un poquito condicionado porque también los playoffs de ascenso pues tampoco podían estar ahí a tope, han estado reservando como a Johnny y tal, pero aquí quien ha puesto todo ha sido el Córdoba, ¿no? Yo creo que hemos demostrado desde que yo llegué aquí aún perdiendo con el Granada que queríamos quedarnos en segunda división y hasta el último partido hemos estado aquí, 32 puntos de 16 jornadas.
Tremendo.
Eso dice mucho de todo mi equipo.
¿No? Sandoval, ¿con cuántos puntos cogiste al Córdoba?
Con 19.
¿De la salvación a cuánto estabais?
Estábamos a 11, más gol a verás, pero el primer partido llegué con 2 días nada más de entrenamiento.
¿Sí?
Y perdimos con el Granada en el último minuto y nos pusimos a 13,
a 14 puntos.
A 14 más gol a verás.
Tremendo.
No, a 13 más gol a verás. 14.
Escucha, ¿había algún amigo tuyo, algún familiar que te dijera, Sandoval, os vais a salvar? ¿Tenías algún amigo que creyera?
Nadie
en esto, ¿eh?
Sabes que mi familia es de sí. Pozo Blanco, toda la familia política, y me llamaba la tía de mi mujer, me llamaba gente y me decía, niño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el Córdoba? Que luego tenemos que ir por la calle. Y digo, no, tía, no te preocupes que le vamos a salvar y vas a ver tú la que vamos a liar. Bueno, pues habrá que pedírselo a la Virgen de Luna. Digo, pues ya se lo pediremos, no te preocupes.
O sea, que la familia de tu mujer es de Córdoba, toda.
Sí, de toda, bueno, toda la familia política de Córdoba.
Te hará unos guisos ahora, ¿no? Tu mujer,
aquí, otra cosa no, pero madre mía, lo que me hacía falta a mí.
Oye, te has emocionado mucho estos días, en los últimos
sí.
días. Acordándote de quién, de mucha gente, ¿no?
De mucha gente, porque aquí la gente ha remado todo el mundo ha remado para adelante y veía que nos jugábamos mucho, era una ciudad entera, ¿no? Han puesto todo de su parte y sobre todo de mi mujer y de mis 3 hijas, ¿no? Han pasado un año fastidiado conmigo, cuando uno deja de ser entrenador.
Sí. Hablé contigo en Navidad de Sandoval, sí, y te dije, a ver si
persona.
Los Reyes te traen un banquillo.
Eso es. Y mi mujer fue la que me dio, cuando me llamaron que estábamos a 11 puntos, le dije, joder, niña, está difícil, pero yo creo que lo puedo conseguir. Y dice, ¿cómo? ¿Tú lo vas a conseguir sí o sí? Tira para Córdoba echando leche, ¿qué tal? Y han sufrido todo conmigo. Mira, el otro día vine de Reus y llego a casa y abro la puerta y están con el himno del Córdoba a la televisión, con el karaoke cantando el himno del Córdoba a las 4 allí. Digo, ¿estáis loca? Dice, que sí, que esto se puede, que ahora sí que se puede. Bueno, eso al final pues es todo, ¿no? Son valores que tenemos en la familia y creían en que podíamos conseguirlo.
¿Te quedas, Sandoval, en el Córdoba o que hay que hablar o qué pasa?
Bueno, yo cuando llegué aquí prácticamente, a mí me pasa siempre, ¿no? Cuando llego a los clubes no quiero hipotecar al club, independientemente de que consigas el logro, al final los clubes luego hacen sus apaños y a lo mejor tienen otras ideas, entonces firmamos nada más que hasta el 30 de junio, ¿no? Firmamos hasta el 30 de junio, se lo dije muy claro a Luis Oliver.
¿Y
lo dijo mi representante, bueno, pues luego cuando hablemos, esto cuando termine hablamos todo. Y así se quedó, y bueno, esta semana pues intentará ya Luis, ayer o antes de ayer estuvimos hablando de que iba a hablar con mi representante, pero en ningún momento nos queríamos despistar del partido, ¿no? y bueno, tendrás una toma de contacto con mi representante, y yo siempre lo he dicho, ¿no? En el sitio donde me quieren es donde más quiero estar, porque soy una persona que rindo mucho cuando se me quiere de verdad, si no, pues doy un 50% de mí.
Y como has llorado en todos los sitios, aquí solo te quiero oír sonreír, así que enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias,
Sandoval, que...
muchas gracias.
Ay, está libre el banquillo del Madrid, tú verás, a ver, ¿eh?
Sí, sí, no te preocupes, que estaremos hablando ya con Florentino casi. No, mira, el otro día era gracioso, sí, porque cuando Zidane presentó la dimisión y se fue aquí por todo Córdoba, los tweets, Florentino, ni se te ocurra, ese Sandoval es nuestro, y tal, y yo me partía.
¿Tienes cláusula de liberación? ¿Tienes cláusula de
nada, yo el 30 de junio estoy más libre que libre, pero vamos, a mí lo que me ata es ese sentimiento de esta gente, de esta ciudad, todo lo que me ha dado. Soy una persona que me entregó mucho y vivo todo con mucha energía y sobre todo con mucho corazón. Y lo que me han dado aquí es muy difícil de rechazar. Yo creo que por encima del contrato y todo es el cariño que me han dado a toda esta gente, ¿no?
Enhorabuena, Sandoval.
No me olvido decir que, por favor, que parte de todo esto, el milagro de todo esto, hay un culpable de todo esto, se llama Jesús León, que es el que ha apostado por todo esto, el que ha hecho dar la vuelta a la tortilla a todo esto y el que ha creído que luego yo viniera, pero el que ha transformado todo Córdoba ha sido Jesús León, el presi.
Y los goles de Sergi Guardiola, ¿eh?
Bueno, Sergi, pobrecito Sergi, ¿a dónde estará? Ya le he dicho, me dice, esta camiseta es tuya, mister. Digo, no, ni se te ocurra dársela a nadie más.
Un abrazo, Sandoval.
Venga.
Gracias a Toni Cruz, que está con Sandoval, es el sonido que está poniendo desde el Arcángel. Hay un jugador muy alegre, le pido disculpas a quien está escuchando también al otro lado del teléfono, que es un entrenador triste, pero por compromisos que tenemos a esta hora, con el goleador del Valladolid. Bueno, goleador, ¿qué digo el goleador? El goleador casi de Europa, que es Mata. Hola, Mata, ¿qué tal, Valladolid?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Que estás metiendo goles por la calle, ¿no?
La verdad es que alucinante este año, pues eso. Esto, como decía un entrenador, como que he hecho, a veces aprietas y sale todo chorro, y ahora es lo que está pasando.
Mata, pégate el micrófono del teléfono, por favor, que te escuchemos bien y alto. Hoy ha ganado 2-0 el Valladolid a Osasuna. Bueno, era un partido clave, este era el partido clave, era una final.
Sí, totalmente. Un partido clave para los dos, y al final, en nuestro campo, que al final eso siempre pues te suma, la gente se ha volcado y la verdad es que muy feliz de que haya salido todo también.
Oye, que el Sporting, Valladolid Sporting, vaya eliminatoria,
Sí, totalmente. La verdad es que una eliminatoria muy, muy, muy complicada y dos equipos históricos y dos equipos que quieren ascender, así que hay que trabajarla mucho porque va a ser, yo creo, una eliminatoria de eso, de mucho de los detalles va a ser lo que marque.
¿Cuántos goles llevas? ¿30?
33.
33, qué barbaridad, 33 goles.
La segunda mejor marca en una segunda división, solamente superado por los 34 goles que marcó Baltazar con el Celta en la temporada 86-87.
A dos goles de batirlo, ¿no?
Sí, vale, digamos que la liga ya ha acabado.
Ah, vale, que tú no lo cuentas entonces, ¿no?
La fase
que,
de ascenso.
Mata, que Pedrito es muy serio, no te cuentas, si metes dos goles en la promoción no te vale.
No, digo, para que valgan todos los goleadores lo mismo. Luego al final de la temporada, por cierto, que es el jugador que ha batido el récord de goles de un jugador de Valladolid en una temporada, ya ha batido el récord de Javi Guerra. Así es que los que marcas ahora seguirán ampliando ese récord de la temporada, pero no de la...
¿Qué ibas a decir, Mata?
Que eso, que totalmente, pero creo que el Baltazar me dijeron que era antes cuando había 20 equipos. Ahora, desde que somos 22, lo tenía Soriano y Rubén Castro, y ahora les he pasado por uno.
Oye, Mata, ¿qué ha pasado ahí en el penalti con el portero de Osasuna, con Mane?
Nada, un pique sano y bonito, además estuvimos hablando en la radio hace dos días. Y,
¿sí?
Y,
¿os conocíais de antes? ¿Habéis coincidido o qué?
No, para nada, pero al final eso, él, pues intentando sacar un momento de lugar para parármelo, y luego pues cuando lo meto, pues típico, al final es un pique sano y deportivo entre los dos, que luego cuando termina el partido, vamos, hemos hablado en plan de, bueno, que se ha fumado un revuelo innecesario, al final es un pique que cualquiera que juegue a un deporte y más al fútbol, sabe que pues son entre el lanzador y el portero un pique deportivo, y que una vez que termina el partido, pues ya está, no pasa absolutamente nada.
Muy bien, Mata, que el año que viene juegas en primera, ¿no?
El año que viene vamos primero a subir aquí, sí, a Valladolid.
Vale. Un abrazo, goleador. Pichichi.
Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.
Digo que jugará en primera porque parece que lo tiene hecho con el Getafe, suba o no con el Valladolid. Bueno, ahora, pues sí, también la tristeza. No sé dónde pillamos al entrenador de la Cultural Leonesa, que hoy se va con el equipo a segunda vez. Un entrenador con mucho prestigio, subió al equipo y hoy le ha tocado la cara fea. Rubén de la Barrera. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estáis ahora mismo?
De campo, de vuelta para León.
¿Qué tal? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues un momento nada deseado y muy complicado, la verdad.
Complicado porque Teníais la mano, ¿no? Era un partido muy difícil porque el Numancia estaba jugando la promoción y eso lo sabíais, ¿no? Que era otros equipos tenían la fortuna de jugar contra gente que no se jugaba tanto o mucho menos, ¿no?
Bueno, sabíamos pues el calendario, lo que podía deparar, teníamos pues preparado, ¿no?, el partido para competir de la mejor manera, y ese segundo gol, ¿no?, pues más allá pues de valorar otros resultados que se estaban dando, si es cierto pues que fue una losa importante, prácticamente pues nos hacíamos depender del Lugo. Ese 2-1 pues de nuevo nos mete, pero fuimos incapaces de lograr el empate.
Bueno, habéis apretado ya al final, ¿no? Incluso teniendo era taquicárdico el partido, ¿no? Porque habéis tenido alguna opción incluso de empatar el partido.
Sí, pero bueno, desafortunadamente pues no se produjo ese empate y ahora pues nos toca vivir pues un momento francamente complicado y difícil.
Rubén, tú conoces bien el club. El club, a ver si lo explico bien, está participado por un fondo catarí, ¿no? Tiene una estabilidad económica. ¿Crees que está garantizado el futuro del club en Segunda División B?
Bueno, la verdad es que pues hay mucha gente, ¿no? Con voluntad y con grandes ideas para ofrecer pues una continuidad, ¿no?, a lo que empezó la temporada pasada, y ojalá pues,
ahí va, que se nos pierde la comunicación en algún punto.
A Cultural y a León, a donde se merece el futuro.
Rubén, ¿cuándo anuncias tu futuro?
Bueno, ahora mismo creo que no es momento para hablar de eso, ¿no? Y intentar, pues, dentro de lo que cabe, pasar este momento, ¿no?, que es el más complicado, pues, de mi vida deportiva. Y a partir de ahí, pues, veremos lo que sucede.
Entrenador, que un abrazo para la gente de León. Felicidades por la gesta de haber subido al equipo con un presupuesto pequeño y haber disfrutado de la segunda división. Y las palabras consuelan poco, pero ánimo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Rubén de la Barrera, que suena como ayudante de Asier Garitano en la Real Sociedad para el año que viene. Por cierto, parecen filosofías, no sé si contradictorias o diferentes, pero se lo quiere llevar Garitano porque su apuesta ofensiva le gusta mucho y quiere aprender de ello. Bueno, estos estaban ya metidos en la pomada, pero hoy se han llevado la alegría de que tienen la mano por delante de todos. El Zaragoza, que ha ganado 2-0 en Barcelona al Barça B. Nos escucha un clásico. Toquero, hola Toquero, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Felicidades, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Es muy importante lo que habéis hecho, ¿eh?
Sí, porque bueno, nos asegura si llegamos a la segunda eliminatoria también, pues el jugar el partido vuelta en casa. Y bueno, ahora por ejemplo estamos muy fuertes en casa y bueno, para nosotros y la afición es algo muy importante.
Bueno, Numancia-Zaragoza, ¿qué dices? ¿Es la eliminatoria que va a empezar el miércoles?
Bueno, pues una eliminatoria muy complicada, ¿no? Ya se ha demostrado durante la Liga que cualquiera puede ganar a cualquiera, que no hay favoritos, que si vas de favorito, pues lo lógico es que te pinte la cara, y bueno, sabemos que va a ser complicado, pero tenemos el partido de vuelta en nuestra casa, y bueno, vamos a intentar hacer valer ese partido en campo.
Te fías poco, ¿no?, del Numancia.
Sí, porque sabemos que tiene grandísimos jugadores, que ha estado delante nuestro durante la temporada en muchas ocasiones y sabemos que tiene grandísimos jugadores y que va a ser algo muy complicado.
Porque estábamos contando antes que los dos partidos de la Liga le habéis ganado, ¿no?, al Numancia. ¿Tienes el recuerdo de los dos partidos?
Sí, les hemos ganado. Encima, bueno, creo que les ganamos bastante bien los dos partidos, pero ya te digo que no te puedes fiar de nadie. Hemos pinchado nosotros en casa contra el Sevilla Atlético, que es el colista, y tampoco les conseguimos ganar. Hemos perdido contra mucha gente de abajo y bueno, el Numancia pues está ahí por méritos propios, por hacer bien las cosas y sabemos que va a ser complicado.
Son ciudades muy cercanas, ¿no?, que va a haber un pique deportivo bueno, ¿no?, entre Soria y Zaragoza.
Sí, porque bueno, ya en Liga cuando fuimos allí pues se desplazó mucha gente de nuestra afición y la verdad que bueno, es un viaje cómodo que al jugar encima miércoles, sábado pues es importante, ¿no? Esas horas de descanso, estar lo más descanso posible y bueno, no es lo mismo, pues imagínate si nos hubiese tocado el Cádiz que si nos toca el Numancia, ¿no? Para nosotros es un viaje bastante más cómodo y mejor para recuperar.
Muy bien, Toquero, que doble felicidad, ¿no? Creo que ha sido hace pocos días papá.
Sí, he sido padre de una niña, ¿sí? que muy contento, ha salido todo bien, mi mujer y mi hija están muy muy bien, así que contento por partida doble.
¿Cómo la llamas, Toquero, a tu hija?
Naya, nombre vasco.
Pues muy bien, felicidades, enhorabuena por partida doble, lo vamos a disfrutar. Numancia Zaragoza, empieza el miércoles a las 8:30, buen viaje de vuelta, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Un poquito de más tristezas porque yo creo que la temporada ha sido excepcional y hoy es una sorpresa malísima para el Cádiz quedarse fuera de la promoción. Le agradezco mucho al presidente del Cádiz que atienda la llamada del tiempo de juego, Manuel Vizcaíno. Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues disgusto grande, ¿no?
Bueno, presidente, más que disgusto, una decepción porque después de estar 32 jornadas seguidas en playoff, el último momento se te escape, pues la verdad es que duele. Pero orgulloso de mis jugadores, de la gente que nos ha acompañado una vez más. Hemos estado todo el año acompañado por toda España, por aficionados del equipo que nos han hecho hacer la grandísima temporada que en definitiva hemos hecho, aunque haya terminado con esta decepción de última hora. Mañana a recuperarse y a pensar en el año que viene y a seguir creciendo, porque el club, la marca Cádiz Club de Fútbol no tiene otro objetivo que seguir creciendo, seguir dando pasos adelante y seguir intentándolo para que consigamos el sueño de regresar a Primera División después de tantísimos años.
Le recuerdo a los oyentes que ha perdido 2-1 con el Granada, en casa de Granada. Ha marcado el Granada, ha empatado el Cádiz y ha terminado marcando el segundo gol el Granada. Han tenido 3 lesionados, un expulsado, muchas cosas en el último partido, en un partido tan importante, ¿verdad, presidente?
Es que quizás sea utópico, pero es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Que cuando más claro parecía todo y cuando más fácil lo teníamos, pues las circunstancias han hecho que se nos escape a última hora. Efectivamente, en una hora 3 lesionados, cada uno por una razón, un expulsado, el equipo nunca ha estado en el partido, y no porque los chavales no quisieran, sino porque las cosas pues no salen, y la explicación de por qué no salen pues en este momento no se encuentra. Pero yo insisto que hay que mirar adelante, felicitar a los 4 equipos que se van a jugar la plaza que queda por ascender, felicitar a los equipos que han ascendido ya, felicitar a los que se han salvado y darle ánimo a los que han descendido para que el año que viene intenten retomar la categoría, una categoría que además es preciosa.
Presidente, la situación contractual de Álvaro, del entrenador, ¿es?
Sí, Álvaro está renovado.
¿Renovado?
Sí, sí.
O sea, que encabeza el proyecto del año que viene, ¿no?
Por supuesto, Álvaro es y el buque insignia de este proyecto, desde que a 4 jornadas de terminar el campeonato de segunda B lo fichamos, y desde entonces el equipo no ha hecho sino crecer. Nosotros tenemos que ayudarle, ponerle los mimbres a Álvaro para seguir creciendo, y nosotros también vamos a ayudar a Álvaro para que él también siga creciendo, porque todos tenemos que seguir creciendo. Todos tenemos que seguir evolucionando, que será la forma de conseguir los equipos.
Presidente, no le quiero contar cómo se ha ido Paco González de este estudio, ¿eh? Iba meneando la cabeza, pero de un lado para otro.
Paco sí. Es amigo, Paco es cadista.
Bueno, es cadista, gaditano, hijo adoptivo, y o sea que se iba cabreado. Pero bueno, como dice usted, le agradezco la entereza que tiene usted a esta hora, y seguramente los aficionados del Cádiz también, aunque es un día muy feo, muy malo. Arrimar para el año que viene. Presidente, que trabaje bien, ¿eh?
Eso no, que a nadie le quepa la menor duda, que vamos a seguir luchando por, como he dicho, seguir creciendo. No tenemos además más remedio que seguir creciendo. Nuestro objetivo tiene que ser seguir creciendo, y lo vamos a hacer.
Un abrazo, presidente.
Un abrazo a todos.
Se queda el Cádiz sin promoción, ha perdido 2-1 en Granada. A ver si nos escuchan en este autobús que viaja desde Lugo a Almería. Vaya partido, ha empatado a 1, perdía 1-0 y ha marcado Fidel. Fidel.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que muy bien, la verdad que muy contento. Bueno, después de tanta tensión y un final de infarto, pues bueno, la verdad que una alegría tremenda y nada, disfrutando.
¿Por dónde andáis?
Pues mira, vamos camino de La Coruña, que hacemos noche, y mañana volamos de Barcelona, luego a Málaga, y hasta que llegamos a Almería, un poquito odisea de viaje, pero bueno, es el que había, la verdad que lo disfrutaremos igual el viaje.
Oye, que ¿cómo ha sido el gol, eh? ¿Cómo lo has visto? Has dicho, a ver si la va a sacar el portero y voy para allá. Es una vaselina y rechaza. ¿Qué ha sido, el portero o el larguero el que ha rechazado?
La verdad que yo cuando he visto que Juan Muñoz armaba la pierna, pues pensaba que era gol, pero ¿sí? Bueno, le ha tocado a Roberto, que ha hecho una gran parada, daba el larguero, me ha caído ahí.
¿Y qué?
No sé ni cómo la ha metido, pero lo importante es que ha ido para adentro, que ha servido para salvarnos. Y bueno, la verdad que contento por el gol, pero sobre todo contento por la permanencia, por este grupo que han sido unos días muy complicados, que hemos sufrido muchísimo, y por la afición y por la ciudad.
Fidel, ¿qué pasa por la cabeza? Portería vacía, llega un tipo para meter un gol que le da la vida a la Almería, ¿qué pasa por la cabeza de uno? ¿Te da tiempo a pensar o ni siquiera?
La verdad que no, la verdad que yo cuando he visto el balón botando he intentado meterla con el alma, la verdad que pues, creo que la posición del cuerpo ha sido buena, consiguió meter arriba donde no llegaba el portero y a celebrarlo, muy contento por el gol, pero como te digo, más contento sobre todo por lo que significa.
Oye, ¿de verdad que ese autobús es el autobús de la Almería que se ha salvado?
Sí, sí. Acabamos de parar una gasolinera a comprar algo, alguna cerveza y demás para seguir celebrando y bueno, me he podido escapar un poquito lejos porque no era imposible.
Y, claro, digo no se oye alegría, se tenía que oír ahí la gente como loca, ¿no? Muy bien, sí. Fidel, que ahí está la gente de la Almería. Que, ¿sabes que hay gente, que lo mismo nos va sintonizando a esta hora, que se ha hecho 12 horas de viaje desde Almería a Lugo para ver, pues para ir a presenciar un drama, ¿no? ¿Qué les dices?
Sí, la verdad que darles las gracias, decirles que nos perdonen por este sufrimiento, que bueno, que dicen que esta victoria, bueno, en el caso del empate y la salvación saben mejor así, pero que bueno, que todos llevamos el pulsómetro a 1000 revoluciones hoy, que nos perdonen y bueno, seguro que irán contentos también esas 12 horas de autobús que tienen de vuelta, que tengan un buen viaje y que nos volveremos a ver pronto.
Tu presidente ha rajado mucho del penalti. Que yo tengo que decir que a mí no me ha parecido penalti, cada uno tendrá su opinión. Si llegáis a bajar por ese penalti tenemos lío, ¿eh?
Sí, porque venimos de 2-3 partidos que con decisiones un poco discutibles, bueno, no es momento para hablar de este tipo de cosas. Sí que es cierto que bueno, que no, en las últimas jornadas no nos han favorecido las decisiones, pero bueno, creo que lo importante es que lo hemos salvado, no hay que darle más vueltas y no hay que lamentar nada, pero sí que es cierto que bueno, que era un momento muy importante y una decisión un poco discutible, como te digo.
¿Cuál es el plan? ¿Directo desde Lugo a Almería toda la noche o qué?
No, vamos a Coruña, hacemos noche y luego cogemos el avión, pero bueno, como te digo, la noche será larga y como decía Joaquín, creo que hoy no se queda en casa ni en el hotel nadie.
¿A qué hora hay que acostarse hoy, Fidel?
A las 2:15, yo siempre digo la misma hora, a las 2:15.
Un abrazo, goleador, enhorabuena. Hasta luego, señores, sonrisas y lágrimas en toda España. Un paseo por la geografía española, nos queda más que contarles, hay un montón de compañeros repartidos por toda la geografía que algo tendrán que decir, algunos sonidos más, y también la opinión reposada de algunos que hoy no han cumplido sus objetivos pero han hecho una gran temporada. Lo están escuchando todo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Está entrando Rajoy en el Congreso?
Sí, ha entrado, se ha sentado en su escaño, le está tributando...
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España.
Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180.
Está pasando.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
Pero somos testigos de una excepción histórica en la política parlamentaria, en la elección de un presidente de gobierno, un nuevo presidente de gobierno mediante una moción de censura.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Nos hace falta trasladar a nuestras jóvenes que esto no es amor romántico, que esto se llama dominio.
¿Qué está pasando?
Pude escalar el balcón ahí arriba y fui subiendo. Gracias a Dios me salvé.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Un informe, el publicado por la Conferencia Episcopal Española, por cada euro invertido por la Iglesia Católica en educación, la sociedad recibe más de 4.
Estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
IFEMA presenta el Salón del Vehículo de Ocasión, del 5 al 10 de junio, abierto al público.
5.000 coches para ti en el salón más grande de Europa.
Revisados y certificados. Prueba el tuyo y llévatelo puesto.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Nos quedan más visitas que hacer, pero me he reposado con el comentario de los compañeros, ¿no?, que van a vivir emociones fuertes o los han vivido en el día de hoy en Valladolid. Juan Carlos Amón. Hola, Amón.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, de nuevo una promoción, la posibilidad de un ascenso, Valladolid como loco, ¿no?
Pues fíjate, tengo ahora mismo delante Zorrilla, desierto, ¿sí?, salvo un punto, las taquillas están con gente a esta hora para...
¿Ya están comprando entradas?
Sí, ya están comprando entradas para el jueves, ha habido colas cuantiosas nada más acabar el partido, ahora se están, diluyendo un poquito, pero la afición ha recuperado la fe en volver a Primera División. Es la cuarta promoción, dos derrotas ante Elche y Las Palmas, una victoria ante Alcorcón, y la promoción es algo que solamente las ciudades que lo hemos vivido sabemos lo que significa. Y más de como quinto clasificado, porque de las ciento y pico combinaciones que había,
¿sí?,
no todas asistían al Valladolid y todavía menos le colocaban quinto. Y al final, pues los dioses han querido que, y la cábala, que se dieran todos los resultados necesarios para que el Valladolid sea quinto, se mida al Sporting, un equipo con el que hay una rivalidad muy directa además, y que la vuelta sea en el Molinón el próximo domingo a las 8:30 de la tarde. Ahora mismo el Valladolid, yo creo que con la tendencia que tiene en los últimos 8 partidos, es un equipo muy a tener en cuenta en el playoff, y es que Sergio González ha obrado un milagro, conseguir que un equipo que estaba a 12 puntos de estos puestos en las pasadas navidades ahora mismo haya conseguido como quinto meterse en un playoff que, insisto, ilusiona a toda la ciudad. Yo auguro una entrada muy similar a la de hoy, el próximo jueves a las 8:30 de la tarde aquí en Zorrilla, de donde todo el mundo se ha ido con una sonrisa que hacía muchas temporadas, Corro, que no veíamos dibujada en las caras de los aficionados.
La foto la ha dibujado o la ha hecho Amón. Hay gente ya en las taquillas para vivir la promoción, el ascenso, a intentar la primera eliminatoria del ascenso a Primera División el jueves a las 8:30, Valladolid Sporting Gijón. Un abrazo, Amón.
Otro muy fuerte.
De ese partido del Valladolid 2, Osasuna 0. Un sonido del entrenador de Osasuna, Diego Martínez, que se ha quejado del arbitraje.
Bueno, lo primero, coincido en la igualdad, coincido en que el partido estaba muy igualado, muy difícil, pocas ocasiones, y creo que la jugada clave del penalti con encima expulsión me parece una vergüenza. O sea, yo lo siento, pero es que no, esa jugada me parece algo que es muy duro, ¿no? A nosotros nos ha tocado en el partido decisivo de la temporada, pues este tipo de esta decisión, este arbitraje, y bueno, lo tenemos que aceptar.
Bueno, al final había un...
El sonido de los compañeros del partidazo que han transmitido ese partido entre el Valladolid y Osasuna. Vamos a cerrar los pajaritos. Bueno, le han cerrado ya. A las puertas, me imagino, del estadio del Numancia está Alfonso Blasco para contar lo que quiera, sobre todo ya pensando en el partido que va a enfrentar al Zaragoza el próximo miércoles a las 8:30. Hola, Alfonso.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas noches.
Bueno, conduciendo ya para casa, ¿no?
Sí, con las manos libres, eso sí. La verdad es que, pues fíjate, después de un día de muchas emociones, para bien y para mal, ¿no? Hemos vivido en los pajaritos las dos caras, la de la alegría y la de la tristeza, que veíamos incluso también pues en los compañeros de COPE que han venido desde León. Mucha pena por ellos, porque la verdad es que también lo han pasado mal. Mucha alegría también por toda la afición del Club Deportivo Numancia, que para nada se esperaba, yo creo, el que a estas horas tú y yo podamos hablar de que el Numancia va a recibir al Zaragoza el próximo miércoles aquí. Encima al Zaragoza. Me acuerdo que lo decía, no sé si creo que era Paco, durante Tiempo de Juego, durante las retransmisiones, que va a ser un derbi, efectivamente. Si de normal lo es, el derbi del Moncayo, que se suele llamar. Imagínate ahora, en más de 10 años, lo decía también el míster Iago Arrasate, que no entraba en jugarse algo bonito como es esto que ha pasado ahora. Nunca, de hecho, había entrado en esos puestos de playoff, sí que había ascendido de forma directa. Así que te puedes imaginar, hoy además es una fiesta aquí en Soria, es una fiesta que se llama el desencajonamiento previo a los San Juanes, las grandes fiestas de aquí. La pena es que está lloviendo porque hay una verbena incluso preparada y el ambiente para hoy va a ser, desde luego, que a pesar de la lluvia, muy bueno, al igual que lo va a ser el próximo miércoles, sin lugar a dudas, y al igual también que lo va a ser en la Romareda. Están las dos ciudades muy cerquita y hasta allí también, que irán, oiremos, muchos sorianos.
Alfonso, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hemos hablado con la gente del Numancia, Iago Arrasate, del Zaragoza con Toquero, del Valladolid con el goleador con Mata, y nos escucha el capitán del Sporting, que nos va a hablar del duelo del jueves a las 8:30 contra el Valladolid. Capitán, Lora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde os pillamos?
Pues estamos en el autobús de camino para allá de vuelta, a Gijón.
¿Lo hacéis directo, Córdoba-Gijón?
No, vamos hasta Sevilla y hacemos noche en Sevilla. Mañana salimos en avión.
Perfecto.
A primera hora de la mañana.
¿Qué ha pasado hoy? ¿Que han podido más las ganas de salvarse del Córdoba que las ganas de ser tercero del Sporting o qué?
Pues la verdad es que ha sido un partido difícil. Por nuestra parte ha sido bastante malo, las cosas como son, porque bueno, íbamos con las ganas de poder sumar una victoria o un empate que nos valdría para asegurar esa tercera plaza y conseguir esa ventaja en el playoff que te da poder jugar la segunda eliminatoria en casa, pero empezó el partido con dos despistes que tuvimos, nos metieron ellos los dos goles en las dos primeras jodas que tuvieron y ya te digo que ahí ya fue complicado y nada más que tenga que olvidar el partido de hoy y ya a partir de mañana empezar a pensar en el jueves que ya empieza lo más importante de la temporada.
Te fastidia mucho, Lora, es muy importante ser tercero, es muy importante, ¿eh? O sea, tener la mano es importante, no digo que sea definitivo, pero es importante.
Sí, como dices tú, no es que sea definitivo porque la verdad es que...
Bueno, el Córdoba, te acordarás, subió siendo séptimo.
Claro, por eso, que a veces yo creo que muy pocos equipos han sacado partido a esa tercera plaza, pero es mejor tenerla, ¿no? Porque si pasa la primera eliminatoria, pues tener esa segunda eliminatoria con el partido de vuelta en tu campo y luego también pues el tema de sabemos, de los empates, que si te sale una eliminatoria en los dos partidos de empate, pues ascendería el equipo que ha quedado tercero. Pero como te he dicho, no ha podido ser y toca, ya te digo, resetear, olvidar el partido de hoy y empezar a preparar el partido de Valladolid, que va a ser una eliminatoria muy muy difícil.
Es un cartel de primera. Valladolid Sporting suena a primera división.
Yo creo que los cuatro equipos que vamos a jugar el playoff hemos hecho una temporada buena, no lo merecemos y te indica la dificultad que hay en la segunda división, ¿no? Porque ha habido equipos como Cádiz, como Granada, como Osasuna, como Real Oviedo, que se han quedado fuera del play-off, ¿no? O sea, demuestra una igualdad y una dificultad tremenda y la verdad es que cualquier rival que te hubiese podido tocar en el play-off, sabíamos que puede ser muy muy complicado.
Muy bien, Lora, va a ser muy emocionante, ¿eh? Que la promoción es una cosa. ¿Has jugado alguna promoción,
sí,
Lora?
Sí, jugué el año antes de subir y nos eliminó Las Palmas en la primera eliminatoria.
Bueno, es tremendo. Hay que tener corazón fuerte para vivir esto porque es tremendo. La segunda es preciosa, pero es durísima, ¿eh?
Es difícil y sobre todo, como bien dices, en el playoff es todo muy igualado y yo creo que se van a decidir siempre por detalles, ¿eh? Porque todos los equipos tienen mucho nivel y lo van a poner todos muy difíciles porque, bueno, el sueño de subir a primera yo creo que es enorme, ese objetivo.
Un abrazo, Lora, capitán.
Gracias,
del Sporting. Enhorabuena al Sporting de Gijón, que va a jugar esta promoción de ascenso. Tenemos que ir a cerrar, no sé si todavía por línea, en Los Cármenes, en Granada. Allí ha perdido el Cádiz, Rubén López, que es el compañero que sigue habitualmente al Cádiz. Hemos hablado con su presidente, con Manuel Vizcaíno, pero hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Vaya decepción, ¿eh?
Sí, tremenda, porque son 27 jornadas consecutivas del Cádiz en playoff o en puestos de ascenso directo. 27 consecutivas. Creo que en total, de las 42 jornadas de temporada regular, el Cádiz ha estado entre puestos de ascenso directo o playoff 32, que es una auténtica barbaridad. Y fíjate, desde noviembre, 27 seguidas, y la última, la jornada en la que se cae del playoff, es la última. Es verdad que se veía venir porque el equipo de los últimos 11 partidos ha ganado uno, el que le ganó a Zaragoza en Carranza hace unas cuantas semanas, y el pasado fin de semana ante el Tenerife, ese gol en el minuto 92 del Tenerife fue el que condenó al Cádiz a ganar en el día de hoy y ha hecho un partido muy malo, también con muy mala suerte, porque no es normal que a los 20 minutos se te lesionen los dos delanteros y que nada más comenzar la segunda parte se te lesione otro jugador, o sea que comienzas ya prácticamente toda la segunda parte sin cambios y que te quedes con también con 10 jugadores en el minuto 10 de la segunda parte. Un cúmulo de circunstancias que al final pues han condenado al Cádiz a quedarse noveno, fíjate, noveno con, noveno, con la gran temporada increíble, que ha hecho el Cádiz, sí, sí, sí. Tremendo.
Rubén, a remar para el año que viene, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias también a Jorge de la Chica, ha estado en Granada. Nos está escuchando un entrenador que debe estar muy feliz. Se ha salvado, es el entrenador del Nasti de Tarragona. Ha ganado 2-0 al campeón de la segunda división. Era un partido no fácil, ¿eh? José Antonio Gordillo. Mister Gordillo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias.
No tenían la peor posición de todas, pero claro, uno acude a este partido con los nervios en el cuerpo, ¿verdad?
Pues sí, porque las últimas jornadas los equipos que peleaban en esa zona baja de la tabla pues estábamos consiguiendo victoria y bueno, nosotros teníamos que ganar para no mirar ni esperar ningún otro resultado y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido y hemos merecido la victoria y bueno, contentos.
Tiene un delantero de primera, ¿eh? Álvaro Vázquez es un delantero de primera.
Sí, tenemos tres delanteros muy buenos, Álvaro tiene mucho nivel, Manu ha hecho un partidazo y bueno, y Uche también, bueno, los dos partidos anteriores también hizo gol y la verdad que contento con la aportación que han tenido en estos tres últimos partidos.
¿Qué hace Gordillo? ¿Se queda entrenando al Nasti? ¿Hay que hablarlo o qué pasa?
Bueno, me sentaré los próximos días con el consejo, con el presidente y bueno, y a ver qué hacemos, pero posiblemente sí.
¿Sí?
Posiblemente así
bueno,
sea.
Bueno. Ha sido una semana que nos vamos a contar, que ha sido una semana durísima, ¿no?
Sí, hemos tenido...
Por lo del Huesca, bueno, digo, por poner antecedente a la gente, esta alarma que saltó en las casas de apuestas, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que aquí el Consejo de Administración con el presidente a la cabeza fueron claros y contundentes en la rueda de prensa que hicieron el otro día. Nosotros hemos intentado mantenernos al margen, el vestuario estaba muy tranquilo y bueno, son situaciones desagradables, pero bueno, que vienen pasando cada temporada. Y bueno, nosotros nada más que decir, ¿no? Nosotros, este equipo, este grupo ha hecho un gran trabajo y la salvación es más que merecida.
Me sé la respuesta, pero le hago la pregunta. ¿No tiene ninguna duda de sus futbolistas, no?
No, a ver, yo no puedo poner la mano en el fuego. No sé si algún futbolista o alguien del entorno pues puede haber apostado, no lo sé, de algún otro equipo. Pero se ha manchado la imagen del Nasti, ¿no? Y yo creo que no es justo. Y bueno, esperemos que la empresa esta que ha denunciado pues que pueda aportar pruebas, ¿no? Porque de lo contrario tendría que tener también su más que su sanción.
El comité de competición sabe que ve indicios de delito en este caso. Es una cosa que llama mucho la atención y yo entiendo que los futbolistas y que el club está por encima de esto, pero que llama la atención, no es una cosa habitual.
Pues no lo sé. Yo sí que tenemos noticias de la Liga en estos últimos días y no, al respecto no.
La Liga que ha dicho que tranquilos.
Que estemos tranquilos, sí. Que han revisado el partido y que no hay absolutamente nada. Sí. Entonces nosotros estamos tranquilos, ya te digo que el vestuario está muy tranquilo.
Muy bien, mister, enhorabuena, felicidades a la ciudad de Tarragona. Se queda el equipo en segunda con aspiraciones el año que viene de hacer cosas con menos riesgo que la que ha hecho esta temporada. Que tenga suerte, entrenador.
Venga, gracias.
Hasta luego. Entrenador del Nasti de Tarragona que ha ganado 2-0 al Rayo Vallecano. Por este entrenador tengo yo debilidad y muchos periodistas porque es un tipo que nos trata siempre bien y además es buenísimo. Conoce la segunda como nadie, es el entrenador del Oviedo que se ha quedado a las puertas de promocionar. Ha ganado 2-1 al Huesca. Entrenador Anquela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el entrenador? Después de remar tanto y ver que se ha quedado en la orilla.
Bueno, era una posibilidad y bien grande de que pudiera pasar esto. Pasó y nada, con la cabeza muy alta, porque cuando un equipo trabaja y da todo lo que tiene y está peleando como nosotros hasta el final, pues si no puede ser, pues ¿qué se va a hacer? No hay que darle más vuelta al tema.
Ha estado muy cerca, ¿no? Si hubiera marcado un gol...
No, el Cultural, si llega a empatar la Cultural Leonesa...
Eso digo, si la Cultural Leonesa empata, el Oviedo hubiera promocionado.
Sí, pero bueno, esto no es...
¿Eras consciente, Anquela, o no estabas pendiente ya de eso?
No, nunca, yo nunca, no, en el fútbol no, es que yo tenía que estar pendiente de mi partido, si lo, sí, lo único que teníamos que hacer nosotros era ganar.
Ganar.
Y lo hemos hecho sufriendo como siempre, yo creo que no teníamos que haber sufrido tanto, pero siempre estamos en la misma historia. Nos toca sufrir, hoy hemos sabido sufrir, hemos ganado, y luego pues yo miraba a la gente y si es que hay silencios y... que hablan más que muchas manifestaciones.
Sí, sí, que por lo que había en la grada ya sabía jugar.
Sí,
el
sí España, más o ¿no? menos, más o menos. Digo, algo falta poco, pero no sé qué es.
Sí, sí, falta poco, pero no sabes qué es.
No sé qué es. Digo, algo falta, aquí falta algo. Pero claro, teníamos que hacer tantas carambolas que una de ellas, bueno, y nada, felicitar a la Numancia, que creo que se lo merece por como club, como institución y sobre todo como que tengo allí muy buenos amigos y a ver si tienen suerte y son capaces de seguir compitiendo así.
Hay poca gente que conozca mejor la segunda que Ankela. ¿Quién cree que va a subir?
Uy, eso sí que no te lo puedo decir. Eso sí que, pero vamos, no te lo puedo decir.
No vea uno más fuerte que al otro, ¿no? O la posición
no,
tomada del Zaragoza
no,
siendo tercero
no,
le da...
Esto da una vuelta. Luego el fútbol, míreme, esto se va a decidir en pequeños detalles. En un momento serán partidos de 180 minutos. El que no se descomponga y el que tenga las cosas más claras estará cerca de conseguirlo. Y es evidente que hay equipos con una que ahora tienen una dinámica buenísima, como es el Zaragoza, y otros pues han estado ahí todo el año, ¿eh? El Valladolid también la trae buena porque... porque hace poco estaba prácticamente fuera, ¿no? Y ha hecho un final de temporada muy bueno y creo que es un justo candidato también a estar ahí. Pero y los otros van a competir, no me cabe la menor duda, porque Numancia es un buen equipo y no hay más. Y el Sporting, pues, ¿qué queréis que os cuente del Sporting?
¿Cuándo da la rueda de prensa? ¿El lunes o el martes?
¿Quién? ¿Yo?
Ankela, sí.
¿De qué?
No como la de Zidane, sino para decir que se queda en el Oviedo.
Ah, pues cuando ellos quieran.
Cuando no, ellos quieran.
Cuando ellos quieran dar la rueda de prensa. Escúchame, yo tengo una cosa muy clara. Vamos a ver, yo siempre, el año pasado lo dije, y cuando llegué, cuando he estado, yo en el equipo en el que quiero estar es en el Oviedo. Yo he tenido posibilidades o ha habido momentos en que han salido cosas. Yo he estado siempre pendiente de este equipo y quiero estar aquí, no hay más, no hay más. Esto es lo que pasa es que la gente cuando habla del Oviedo, todo el mundo dice el Oviedo, uy, es un transatlántico. No, el Oviedo está haciendo las cosas muy bien y tiene unos números que hay que cumplir y el objetivo prioritario del Oviedo es seguir quitando la deuda que sabéis que el Oviedo bajó porque debía hasta...
Sí, por problemas económicos.
Sí, sí, bajó. Y ahora estamos en ese tema. Tiene todo. Seguir quitando deuda, tiene una ciudad detrás del equipo, tiene una afición maravillosa y lo único que falta es, bueno, pues acertar un poquito y... porque ya lleva 3 años quedándose ahí al
lo estamos rozando, ¿eh?
sí, pero es que la segunda división es que no, escúchame, que esto no es rozarlo, que es que hay que meterla.
Sí
que hay que meterla, solamente va para Richie,
siempre
como hemos ido nosotros.
Siempre así repito que... yo la frase de Ankela, que es que la segunda división es la división más difícil de todo el mundo.
Sí, yo no he visto una cosa igual, yo no he visto, o sea, que no ganas un partido, que tú dices que va a jugar el primero con el último.
Y no sabes quién va a ganar.
No, por eso a mí me hace mucha gracia eso de las apuestas en la historia. Escucha, aquí no regalas absolutamente nadie, nada, aquí todo el mundo decía, mira, el Granada, el Cádiz va a ganar en Granada por la ley del fútbol, no, sí. Por la ley del fútbol, no, aquí no hay ley de fútbol, aquí cada uno va a su interés y me parece que acertaron plenamente con el tema de la liguilla, que aciertan plenamente con los sistemas de premios por quedar más arriba, más abajo, y aquí es ahora es prácticamente imposible o casi, bueno, vamos a dejarlo en casi imposible arreglar este tema. Antes te tenías que mirar para un lado, para el otro, para decir, a ver, quién tiene aquí el comodín de las...
Se te ha entendido todo, Ankela. Se te ha entendido todo, que se queda en el Real Oviedo. Ankela, algún día subirá a primera con el Oviedo. Un abrazo, gracias.
Bueno, Dios te oiga. Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Otro entrenador de los buenos que lleva un montón de tiempo. Dime, Pedro.
No, que está muy bien escuchar equipos que, bueno, no han cumplido, o no han cumplido los objetivos o se han llevado injusto esta tarde, como el Oviedo o el Cádiz, más o menos confirmar que van a seguir los entrenadores.
Sí, estables. Sigue, o sea, Álvaro Cervera, sigue Anquela.
Es decir, pues, que hay equipos de segunda división que no solamente hacen caso a los arrebatos de las últimas jornadas, sino que tienen una planificación y que está bien.
Otra alegría en Tenerife se la ha llevado el Albacete. Y se la ha llevado Enrique Martín. Vamos a preguntarle si se queda en el Albacete. Entrenador, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empiezo ya por esta. ¿Te quedas en el Albacete o no?
De momento estamos aquí, iremos a Albacete, de Albacete a Pamplona y luego ya veremos dónde enganchamos.
¿Terminas contrato, Enrique?
Sí. Vale. Ahora vamos, sí.
Oye, que parecía que iba la tarde plácida, ¿no? 1-0, todo bien, ha empatado el Tenerife y han empezado los nervios, claro.
Sí, claro, porque es que el Tenerife tiene un equipo impresionante. Luego los cambios que han hecho al sacar a Costa, que este chico es de primera división, vamos, de largo, pues nos ha buscado ahí unas complicaciones y bueno, el primer tiempo podíamos haber acabado y no hemos metido más que un gol, y luego el segundo, pues yo creo que ellos han tenido dos o tres ocasiones, por lo tanto yo creo que el resultado pues es justo, ¿no?
Que el tramo final de temporada os ha costado, ¿eh, Enrique?
Bueno, sí, con el vacile aquel del 747 que empecé y tal, pues bueno, al final hemos aterrizado después de un montón de turbulencias que hemos tenido, pero al final hemos podido enderezar el avión y afortunadamente ha tomado tierra bien, ¿no? Después de unos cuantos sustos, pero bueno, y yo creo que esto es la consecuencia de que hemos tenido un trayecto muy cómodo hasta prácticamente la última semana, que ha sido, pues bueno, lo que yo digo, que hay que estar arriba o abajo porque están en tierra de nadie. Es muy aburrido.
Sois el único equipo de los que ascendieron que os habéis quedado en segunda.
Claro. Ha
bajado el Barça B, el Lorca y el Sevilla Atlético.
Sí, bueno, pues es que hay que valorar también que esta segunda división es cada vez... Yo digo que antes la gente se gastaba dinero para ascender. Ahora yo creo que tal y como se ha puesto hay que gastarse dinero para mantener, porque es un lujo estar entre los 40 principales, que digo yo. La segunda división es apasionante, como ha dicho Anquela, juega el último con el primero y no sabes qué va a pasar. O sea, que puede haber lógica algún día, pero es todo muy igualado, es apasionante, ¿no? Y antes, y que, como lo he escuchado, pues antes los 7 últimos partidos eran terribles para el entrenador, estábamos todos bajo sospecha, no sé cómo decirte, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y ahora con este formato, la verdad es que es súper apasionante, hasta último día, ni arriba, ni abajo, y eso ha generado una competitividad mayor y es una categoría muy, muy interesante, ¿no?
Enhorabuena, Albacete, enhorabuena, Enrique Martín, ya nos contará dónde vas, un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. El Albacete se queda en segunda división. Quiero cerrar algún campo. No sé si está en el Arcángel todavía Toni Cruz o también se ha montado en el coche. Toni.
Aquí estamos todavía.
Oye, que sí, señor. Ahí estamos al pie del cañón, escuchando a todos los entrenadores y jugadores de la segunda división. Oye, que hemos escuchado a Sandoval. ¿Hay alguna duda que es un milagro lo que ha hecho Sandoval?
El Córdoba ha luchado contra la lógica, contra el tiempo, contra los rivales, incluso contra insinuaciones de que había hecho cosas mal en el mercado de invierno. Lo del Córdoba es un auténtico milagro. Dicen que únicamente el Eibar consiguió algo parecido hace ya muchos años, pero desde luego en tiempos recientes remontar 13 puntos como ha hecho el equipo blanquiverde y sobre todo teniendo que jugar un final de liga prácticamente inmaculado, ha ganado los sus últimos 4 partidos, es que es digno de mención. La semana pasada en Reus se quedó muy cerca de acabar empatando y ese resultado lo hubiera condenado, pero un gol de Aitami casi al final, en el 89, dio impulso a un equipo que hoy en el Arcángel ha demostrado el porqué de esa mejoría en el tramo final y que ha arrasado a un candidato a primera división como el Sporting. Es absolutamente superior el Córdoba, 3-0, partido mucho más fácil de lo que se preveía y naturalmente fiesta en el Arcángel con celebración, bueno, y que se va a prolongar porque de hecho los jugadores siguen, ya se han ido evidentemente, pero por aquí sigue habiendo ruido, sigue habiendo mucho movimiento y naturalmente...
¿Guardiola se queda ahí, Toni, o qué?
Pues a ver, en principio...
Pues es una pasada, ¿eh?
El hombre, 22 goles y 22-23, según la fuente. Pero en cualquier caso, sobre todo una sensación de delantero, que además partía como segundo de Jona. En principio iba detrás en la titularidad, pero a base de trabajo en una pretemporada fantástica y sobre todo a base de goles, pues ha hecho con ese puesto. Le renovaron esta temporada, pero bueno, todo hace indicar que habida cuenta de su calidad y sobre todo de su esfuerzo, que es muy importante, y de su solidaridad, pues va a encontrar un destino algo más apetecido.
apetecible que en el
Córdoba. Contaba Sandoval que después del primer partido, que lo perdió con el Granada, se había puesto a 13 puntos de la salvación, pero es que el siguiente partido era con el Valladolid. Y iban perdiendo 0-1 sí. Y paró un penalti Kisek.
Ese fue el momento clave de la temporada.
Luego remontaron y ganaron ese partido 2-1. Sí. Y a partir de entonces casi todas han sido alegrías.
Es increíble. Tony, que felicidades a la ciudad de Córdoba. El año que viene a intentar otras cosas mejores. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Me queda comunicación con Quique Iglesias, que ha estado en el Barça B0 Zaragoza 2. Durante mucho tiempo Quique Iglesias hizo la información del Zaragoza y conoce muy bien el Zaragoza. Hola, Quique.
Hola, yo no tengo agallas para decirte que estoy en el Mini, estoy en casa.
Podías haber engañado, ¿eh?
Y está cerca del Mini.
Oye, que ¿cómo has visto a tu Zaragoza?
Lo he visto bien, lo he visto con el apoyo de la gente sobre todo. Lo veo enfadado a la directiva con el entrenador Nacho González porque se va a marchar al Depor y eso les ha dejado un poco tocados, pero bueno, hay un mensaje de unidad que han mandado. Nacho González ha dicho hoy que hay que seguir todos juntos para intentar ganar al Numancia desde el próximo miércoles. Le he visto con el apoyo de casi 1,000 personas que deben estar ya camino de Zaragoza escuchando Tiempo de Juego, que son los mismos que se cogerán el coche el miércoles camino de Los Pajaritos, con lo cual con el apoyo de esta afición y de esta ciudad que es tan exigente en los momentos duros, pero tan que va con el viento a favor cuando las cosas van bien, pues Zaragoza, teniendo en cuenta que va a poder disfrutar del factor campo a favor, lo veo gran candidato a subir.
Me ha dicho Avilés que seguidor del Real Zaragoza y mejor actor revelación de Aragón del año 2000, ya no me acuerdo, que se lo ha puesto un titular, un habitual en el equipo hoy, ¿no?
Zapater. O Javi Ross, si me apuras, pero los Verdasca, Cristian Álvarez, Pombo, Borja, Delmas, Papu, Delmas no han jugado ni un minuto, con lo cual... le ha ido muy bien a Nacho hoy el asunto, y que en jugar contra el Numancia en vez de jugar contra el Cádiz o contra el Valladolid, cuidado con el Valladolid de Sergio González, que es otro buen entrenador, pues les ha venido de perlas la noche a ellos.
Vamos a ver cómo sale la eliminatoria, que las carga el diablo. Un abrazo, ¿eh?
Otro y fuerte.
Adiós, Quique Iglesias.
Adiós.
Me quedan dos Carlos. Carlos Ganga, que ha contado en el tiempo de juego hoy la victoria, seguramente la más cómoda de toda la jornada, 3-0 del Alcorcón al Reus. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Que ha sido plácido, no ha habido sufrimiento en ningún momento. Le valía con el empate y ha ganado 3-0.
Sí, había tensión antes del partido porque era el segundo año seguido que el Alcorcón llegaba a la última jornada con opciones de descender, pero como tú dices, ha sido muy plácido, partido muy tranquilo. A los 8 minutos ya ganaba 1-0 el Alcorcón, a la media hora 2-0 y ha acabado ganando 3-0 a un Reus que es cierto que ha competido durante todo el partido, pero que no ha podido contra el ímpetu del equipo de Julio Velázquez. Ha caído una tromba de agua bestial,
tremenda,
pero
sí.
La gente ha aguantado. Incluso para despedir al equipo al final del partido aplaudiendo en una vuelta de honor que han dado los jugadores amarillos, y el año que viene va a ser la novena temporada consecutiva del Alcorcón en segunda. En la sala de prensa han coincidido los dos entrenadores, Julio Velázquez y López Garay, en que es un éxito que equipos como el Alcorcón y el Reus, de ciudades muy pequeñitas, estén en segunda división viendo los transatlánticos, decían, que hay en esta categoría.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo.
Y en el cierre de este repaso por toda España, por la España futbolística, en lo que ha ocurrido hoy en segunda división, el último minuto es para quien hoy ha perdido la categoría como un equipo, yo digo que con mucho mérito, que es la Cultural y Deportiva Leonesa, que hoy se ha ido a la segunda división B. Era una posibilidad, jugaba contra un equipo que se estaba jugando la promoción y ha ocurrido. Lo ha sentido como un leonés más, que me imagino, Carlos García. Hola, Carlos.
Buenas noches, amigo.
Que, bueno, habrá la ilusión de subir el año que viene, ¿no? Hay que confiar en que el equipo se rehaga, ¿no?
Eso espero.
Porque yo... tienes dudas, le decía yo antes a Rubén de la Barra que si el proyecto era sólido con este dinero que hay catarí, ¿no?, que es el que respalda el club.
Hombre, yo eso estoy convencido hasta el Mundial de Qatar, eso estoy convencido, pero...
2022.
Es que nos ha costado 45 años llegar a la segunda división A, y a la primera, pues, regresar a la segunda división B y disfrutar, porque lo que hemos hecho es disfrutar de... maravillosos campos de la Liga de Fútbol Profesional y regresar a lo que es un infierno, pues es muy duro. Yo, mira, me quedo con el comportamiento ejemplar de los jugadores del Numancia cuando han ido a abrazar a los jugadores de la Cultural absolutamente desolados, con las lágrimas del capitán, el único leonés que hay en la Cultural, con las lágrimas del portero de la Cultural, con las lágrimas de la jefa de prensa, pero que le decía a Paco, hay muchas cosas peores en el mundo, ya sé que es el día de la lotería, el día de la salud, pero es que no nos queda más remedio que seguir, luchar y volver a intentarlo.
Carlos, aquí te escucharemos siempre, un abrazo, ¿eh?
Otro para ti.
Hasta luego. Y pues sí, el consuelo que podamos darle a la gente de León, que no hay cosa peor. Para un equipo no hay cosa peor que descender. Cuando se grita en un campo a un equipo a segunda o a segunda B, que piense la gente que algún día le puede tocar a él, porque es el drama. La alegría más grande de los modestos es el ascenso, pero el drama total es bajar. O sea, es un drama absoluto.
Mira, la Cultural ha bajado en una ciudad que tiene un equipo, una ciudad pequeñita de 30.000 habitantes, más o menos como tiene Soria, que lleva 22 años con el equipo en el fútbol profesional. Así es que se han juntado, pues eso, una ciudad como León, que tiene capacidad para tener un equipo perfectamente en segunda división, con otra que seguramente es imposible. Bueno, es un milagro que Soria lleve 22 años el equipo entre primera y segunda división.
Total, total. El Almería creo que lleva desde el 2002, que es una ciudad grande, pero ya ha tenido el riesgo también de dominar entre segunda y primera. Lleva, pero era un riesgo grande de irse.
Y no es la primera vez, que sí, la temporada pasada también estuvo.
Ha coqueteado varias veces con él. Bueno, pues hasta aquí, si no dice nadie lo contrario, todo lo que ha pasado en segunda. Viene la promoción, les recuerdo por si se han incorporado un poco tarde a este tramo de tiempo de juego. Miércoles 8:30, Numancia-Zaragoza, la vuelta el sábado a las 6 en la Romareda, y el jueves 8:30, Valladolid Sporting, y la vuelta el domingo a las 8:30 de la tarde, si no hay cambios televisivos o de horario. Bueno, pues ahora vienen otras cosas. Ahora viene Pochettino, el entrenador del Madrid, la selección española, Rafael Nadal, las motos y lo que nos dé tiempo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.678, serie 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévatelo por 250 euros al mes antes del 30 de junio y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Ya llega el Festival de Verano Excelencia 2018.
La mejor música clásica al aire libre del 22 al 30 de junio en los Jardines del Palacete Duques de Pastrana.
Infórmate en fundacionexcelencia.org y en el 91-457-4061. 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Entre las cosas del fútbol, hoy se ha jugado el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a segunda división. Es el partido de ida, Fuenlabrada 0, Villarreal 0. Es noticia de la mañana, aunque ya Santi Duque la había anunciado en los últimos días. Ha llegado un acuerdo definitivo el Leganés con Pellegrino, como entrenador es oficial. Va a estar un año entrenando al conjunto pepinero. Ya solo quedan sin confirmar el entrenador el Girona, el español, que entendemos todos que va a ser Rubi, y el Real Madrid. Es noticia de Paco González a las 6 de la tarde. Ha contado en el Tiempo de Juego que el Real Madrid descarta fichar a Pochettino, que está mirando a Jürgen Klopp y a Allegri, entrenadores del Liverpool y de la Juventus, pero que está bastante difícil porque tampoco tienen cláusula liberatoria y no es fácil negociar con estos dos clubes. Han entendido que, bueno, casi lo entendió Pochettino desde el principio. Este es un sonido del viernes en la presentación en Barcelona del libro con Guillem Balaguer, del libro de Pochettino, Un Mundo Nuevo. Y ahí le dijo a David Bernabéu, compañero de Cuatro, esto sobre Daniel Levy, que es el dueño, el multimillonario dueño del Tottenham.
¿Ves difícil que el Madrid pueda negociar con el presidente del Tottenham? ¿Lo ves difícil?
Yo digo, cuidado que Daniel muerde.
Daniel muerde.
Daniel Levy.
Daniel Levy muerde. Estaba Miguelito en Villarreal porque allí juega mañana la selección española, el primero de los dos partidos preparatorios para el Mundial. Mañana juegan contra Suiza a las 9, lo cuenta el Tiempo de Juego. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Ahora me cuentas cosas de la selección, pero introdujo aquí a dos personas que conocen muy bien, a Allegri y a Jürgen Klopp, para contarse alguna posibilidad de que esta gente, Liverpool o Juventus, se vengan a negociar con el Real Madrid. Bon Richetti es nuestro compañero en Turín. Álvaro, hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y está en como corresponsal de la Premier, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Álvaro, ¿qué posibilidades ves de que la Juve suelte a Allegri?
Pues pocas, muy pocas. La verdad, tiene contrato hasta el 2020, se le renovó el año pasado y este último año lo que se ha hecho es mejorar el sueldo, pero sin ampliar la duración. Son 7 millones de euros netos al año lo que cobra el entrenador de la Juve, eran 5,5 más bonus, pero después de la final de Cardiff firmó esa renovación hasta el 2020 con ese sueldo de 7 kilos por temporada que percibe actualmente y que le convierten en el entrenador mejor pagado de la historia de la Juve. Es verdad que fue contactado el verano pasado por el PSG, que estaba dispuesto a ofrecerle incluso 10 millones por temporada, pero ahora mismo Allegri está centrado en la Juve. Y lo que sabemos ahora mismo, Corro, es que Marotta, el administrador delegado de la Juve, ha confirmado esta misma tarde a diversos medios que a día de hoy no hay absolutamente nada con el Real Madrid. No existe ningún tipo de contacto, ni por parte de Florentino Pérez, ni por parte de José Ángel Sánchez, ni por supuesto de Massimiliano Allegri, que está descansando después de una temporada exigente y planificando ya el próximo curso.
¿No consta cláusula de liberación o no tiene cláusula que le libere?
No existe.
Difícil, lo ves difícil, ¿no? En el conocimiento que tienes de Allegri, del fútbol italiano y de la Juve, ves difícil que le dejen salir, ¿no?
Lo veo sinceramente complicado porque, ya te digo, no se le ha renovado el contrato este año porque él estaba satisfecho con sus condiciones, se le ha mejorado sensiblemente su ficha, está trabajando ya en el mercado, está ya construyendo la nueva escuadra con Caldara, con Spilazzola, con Emre Can, con el portero Matías Perín. El proyecto de la Juve 2018-2019 ya ha empezado a andar y lo ha hecho con Allegri.
Álvaro, hablamos. Un abrazo. Gracias, Italia.
Un abrazo.
Hasta luego. Dani, ¿qué posibilidades ves de que el Liverpool deje escapar a Jürgen Klopp?
Pues si Pochettino está descartado, en el caso de Klopp podemos decir más o menos lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace dos años amplió su contrato hasta 2022. Algo importante, no tiene tampoco cláusula de liberación. Además, los propietarios del Liverpool tienen el pleno convencimiento de que no existe nadie mejor para dirigir actualmente al club y no pondrían nada fácil su salida. De hecho, lo demostraron hace unos meses con Coutinho, pero este caso es distinto porque el mismo Jürgen ha demostrado estar muy comprometido con la idea, con el proyecto. En varias ocasiones ha dicho que están en el principio de esta aventura y fíjate, Corro, que Klopp estuvo 7 años en el Mainz, en su primera experiencia en los banquillos, luego pasó a estar 7 años en el Dortmund y ahora, entre comillas, solo lleva 3 años en el Liverpool. Incluso hace unos meses rechazó una propuesta del Bayern de Múnich y en Anfield ha logrado una sintonía que es tremendamente especial con la afición y además en la afición y en la ciudad no se entendería que dejara el Liverpool por el Real Madrid justo después de haber perdido la final de la Champions hace tan solo unos días. Así que ese es un poquito el sentir general, no solo de la afición, sino también de los medios de comunicación aquí en Inglaterra, sobre todo hablando esta tarde con compañeros que siguen el día a día del Liverpool y que ven, como te digo, imposible que Jürgen Klopp deje el Liverpool.
Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Daniel. Hasta luego.
Ha puesto una encuesta en tiempo de juego esta tarde la producción del programa. Descartado Pochettino y sabiendo que estos dos entrenadores tampoco tienen cláusula liberatoria, como acaban de escuchar a Dani Gil y Álvaro Bonrichetti, ¿quién es tu preferido para el banquillo del Real Madrid? Tiene más de 12.000 votos, casi 13.000, y la gente quiere rock and roll, le gusta Jürgen Klopp 54%, Allegri 11%, otro, que se le ocurra a la gente, 34%. Miguel, lo tiene difícil en el Madrid, seguramente encuentre alguna vía en algún momento, pero los que le gustan están difícil,
Sí, está claro, y bueno, pues si se traen alguno de estos dos, ya nos han contado que no está fácil, igual hay que pasar también por caja, ¿no? Porque son
eso seguro,
importantes
eso seguro,
y con contrato en vigor. Ya pagó el Madrid por Pellegrini, estoy haciendo recuerdo, creo que también por Ancelotti, y bueno, pues a ver qué pasa, pero evidentemente no va a estar fácil.
Bueno, mañana juega España, de esto hablaremos mucho tiempo, pero le hemos situado un poco el panorama con la información que ha dado Paco González esta tarde en tiempo de juego. Mañana juega España a las 9 contra Túnez. ¿Qué noticias tiene España? Vamos a escuchar un sonido ahora de Julen que me ha llamado mucho la atención, además sales tú en medio. ¿Pero qué noticias tiene? ¿Qué equipo puede poner mañana? ¿O a quién ha dejado aquí? Se han quedado los del Madrid también, ¿no?
Sí,
Madrid.
Sí, se han quedado, bueno, Carvajal, que sigue su proceso de recuperación. Tampoco han viajado hasta Castellón ni Sergio Ramos ni Isco, que ayer se incorporaron al trabajo de grupo. Sí han viajado con la expedición Nacho, Asensio y Lucas Vázquez. Y luego, de los 7 meritorios que empezaron la semana, pues han viajado otros 3 hasta aquí, hasta Castellón, ¿no? Está Vallejo, está Geray y está Rodri, el mediocentro del Villarreal, que ya pertenece al Atlético de Madrid. Hoy nos ha enseñado más o menos sus bazas Julen Lopetegui en ese entrenamiento en el que supuestamente estaban jugando los centrales contra el delantero centro. Faltan 3 de los habituales titulares, como digo, falta Carvajal, Ramos e Isco, pero en principio España jugaría mañana con De Gea en portería, Odriozola lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Azpilicueta serían los centrales, en el centro del campo Busquets, Coque e Iniesta, y arriba Aspas, Silva y Costa. Por ahí pueden ir los tiros. Luego en la segunda parte ha metido a Rodri por Coque, ha metido a Asensio por Aspas, pero como digo, ese puede ser el equipo que mañana juegue el primero de los dos amistosos aquí en el Estadio de la Cerámica ante Suiza.
Nuestro primer rival, que es Portugal, en el Mundial que jugamos viernes 15 es, ¿no? Viernes
correcto,
15.
En Sochi a las 8 de la tarde.
Es Portugal, ha empatado a 0 con Bélgica. Bélgica 0, Portugal 0, me ha dicho Evangelio que Beto, que es el portero suplente, ha tenido ahí algún problema muscular. Y luego había un par de partidos hoy con selecciones de entidad. Inglaterra ha ganado 2-1 a Nigeria. Por cierto, está la gente como loca con la camiseta de Nigeria. Me ha dicho antes Daniel Asenjo que es la más vendida del Mundial. Échale un vistazo en las redes. Y ha perdido Alemania. Austria 2, Alemania 1, que es la actual campeona del mundo, con una tromba de agua tremenda que ha retrasado un poco el inicio del partido. Bueno, el sonido de Lopetegui es este. Van a escuchar primero a Paloma Antoranz, que es la jefa de prensa de la selección. ¿Jefa de prensa o encargada de la selección, Miguel?
Bueno, ahora está Pablo García Cuervo, de jefe de prensa de la federación.
Con Rubiales,
pero,
¿no?
Bueno, sí, sí.
Bueno, pero es la responsable de la, Paloma, de la selección.
Supuesto,
Paloma Antoranz. Han salido Lucas Vázquez y De Gea. Entonces había preguntas sobre el futuro de De Gea, que es un clásico, y sobre la marcha de Zidane a Lucas Vázquez. ¿Y ha pasado esto?
Antes de que esto nos vaya un poco de las manos, volvemos al partido, por favor. Por eso, que ya tenemos tenido una respuesta y ahora ya podemos volver al partido. Miguelito, por favor.
Hola,
Miguel Ángel.
Es un mundial, macho. Es un mundial.
Para David, claro. Como decía Javi.
Es un mundial, decía Lopetegui por debajo, como diciendo, joder, aquí la gente preguntando por los clubes, esto es un mundial.
Sí, en parte lleva razón, pero claro.
Esto es habitual.
Es el primer futbolista del Real Madrid que habla públicamente de la salida de Zidane. Yo entiendo a Lopetegui, ya hay que ponerse la camiseta de la selección. En nada estamos viajando a Krasnodar y jugando con Portugal, pero claro, la actualidad es la actualidad. No hay que convertir las ruedas de prensa en un monográfico de otros asuntos, de cuestiones de los clubes, pero yo creo que Lopetegui también tiene que entender que alguna pregunta tiene que ir encaminada a la actualidad. Y hoy Lucas Vázquez era noticia porque, bueno, el otro día conoció que su entrenador Zinedine Zidane se marcha del club.
Sí, sí. Por cierto, un abrazo para la gente que ha terminado su etapa en la federación, gente que nos ha tratado de una manera excelente, grandes profesionales, a la cabeza Antonio Bustillo, que se marcha de la federación, creo que Marco Rocha también, que era el director de ese fútbol.
Sí,
¿algún
con David,
más?
El cámara, con Julio, Luis Arnaiz también sale, bueno, nueva etapa
Julio,
en la federación.
¿Qué Julio se marcha?
Julio es un redactor, no me sé sí. su apellido, que me perdone, de ese fútbol. Y bueno, pues ya te digo que son gente evidentemente que ha estado viajando con nosotros durante muchos años y que hoy se les ha echado de menos en ese vuelo que esta mañana nos ha trasladado desde Madrid hasta el aeropuerto de Castellón.
La gente de la federación en este tramo en el que desde que se conoció en el verano que Villar estaba implicado en un escándalo que terminó con él en la cárcel, hay que decir que los trabajadores de la federación son gente extraordinaria, son profesionales que por lo menos en mi caso y a la gente de esta casa los ha tratado siempre de manera excepcional, así que el mejor de los destinos para ellos y nos encontraremos en algún punto, en especial Antonio Bustillo, que es la cabeza visible de la gente que ha trabajado ahí. Otro sonido de Julen. Luego vamos a escuchar a Nadal hablando, la frase del día de Nadal, que es noticia en todo el mundo, ha dicho, yo, preguntado sobre la situación política española, ha dicho, yo volvería a votar. O sea, yo quiero volver a votar. Y le han trasladado la pregunta a Julen con esta declaración de Nadal.
Te contesto lo que debo de decir o lo que creo que pienso. ¿Qué te parece? Te voy a contestar lo que creo que debo decir, ¿vale? Les deseo suerte y acierto por el país, que tomen buenas decisiones y que sea en beneficio del país. Eso es lo que les puedo desear a los que dirigen los destinos de nuestro país, en este caso al gobierno.
Este es Julen, ahora van a escuchar un rato a Nadal. Miguel, un abrazo, mañana hablamos, ¿vale?
Solo un detalle, estaba agendado el próximo martes, recordemos que España viaja a Krasnodar el jueves, la
presidente.
Visita del presidente del gobierno...
¿Y?
Bueno, ahora no se sabe todavía si evidentemente ya no iría Mariano Rajoy y veremos a ver si se produce esa recepción en la ciudad del fútbol de Las Rozas, de la selección al nuevo presidente del gobierno. Todavía no está fijada, pero bueno, veremos a ver qué sucede el martes.
Lo iremos contando. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Un saludo.
Mañana a las 9 lo cuenta el tiempo de juego. España, Suiza. Ahora París. Vamos a París, que allí está Ángel García, Roland Garros, ha ganado Rafael Nadal, fácil diríamos, a Gasquet, ha ganado Garbiñe Muguruza, a Stosur, y ha perdido Albert Ramos, ha perdido contra Juan Martín del Potro, mañana Verdasco Djokovic. En París, como siempre, está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Corro, hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego.
¿Qué tal está la noche en París a esta hora de la noche?
Bien, tranquila.
¿Sí?
La verdad que no ha llovido, cosa bastante noticiable con la semana que llevábamos. Muchísimo calor, que eso sí que ha hecho durante toda la semana. Y nada, muy tranquila. Y eso sí, se le empieza a poner a este cielo una cara, como siempre que muere mayo y nace junio, de oírse el himno español el fin de semana que viene, que no veas.
Lunes juega Rafael Nadal contra un alemán que se llama Marterer.
Marterer, Maximilian Marterer, 22 años, 70 del mundo, la verdad que nunca se le ha visto en estas lides. De hecho fue sparring de Rafa Nadal, me ha sorprendido al saberlo, en 2013, uno de los sparring que le puso la federación. Y bueno, a priori, y siempre hay que respetar a todos los rivales, no debería ser rival para
70 del mundo,
Rafa, ¿no?
Creo, ¿no?
Sí, 70 del mundo, muy alto, eso sí, 1,91, tiene un buen saque, zurdo como Rafa, bueno. No, ya te digo, ha hecho buenos partidos aquí, pero no debería ser un rival al que temer. Casi ninguno, Rafa, pero en especial alguien que es nuevo en estas líderes.
Ha parecido fácil, ha ganado en tres sets, 6-3, 6-2, 6-2.
Sí, con Gasquet la verdad que siempre, mira que son amigos, pero es que...
Que le ha ganado 14 o 15 veces, ¿no?
No, 16 con
16
esta.
16 veces.
16 con esta, y la última vez que le ganó un set Gasquet fue hace 10 años, con lo cual el pobre hombre
mamma
no
mía,
sabe ya por dónde...
Pero tiene una buena relación, ¿no? Se llevan bien, ¿no?
Se llevan de maravilla. De hecho, Rafa, bueno, una historia con Gasquet, que dio positivo por cocaína, él dijo que era al besarse con una chica y demás, y Rafa le defendió ante la ATP, porque le conoce desde muy jovencito, desde los 12 años, y sabía que seguro que no había hecho nada, y bueno, son amigos, pero es que lo ha matado. Y lleva ya 34 sets seguidos, que no te lo diría si no es porque es récord personal de Rafa Nadal. Entre 2007 y 2009, que tuvo una época muy buena, el año 2008 lo ganó también, vamos, andando casi, no había conseguido tanto, se había conseguido solo 32, así que 34 sets seguidos ya en París para Rafa Nadal.
No sabemos vivir sin Tony Nadal, que el hombre dirá qué pesados son estos tíos, pero como son gente tan amable, nos atiende siempre, ha quedado Ángel García con él. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches.
¿Qué tal París? Has estado en Montmartre, me han dicho, que es una zona que si no ha ido alguien y tiene oportunidad, que vaya, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, estaba paseando 3 horas por París.
3 horas por París, porque Tony, ¿es la primera vez que puedes ver París bien? Durante Roland Garros.
No, que va. Yo siempre ¿sí? acostumbraba cuando estaba con Rafael a visitar todas las ciudades. Yo me las hacía bastante
¿sí?
a pie, todas, o bien encontraba hueco por la mañana, o bien me levantaba pronto, o bien después de entrenar, siempre aprovechaba. Me conozco bastante.
El mundo, ¿no? El mundo.
Gorra y, aprovechado para hacer turismo.
¿Gorra y gafas de sol o no hace falta?
No, son gafas de sol.
Pero te paran, ¿eh? ¿Te conoce mucha gente?
Bueno, sí, ¿no? Alguna gente me conoce.
Sí, dice, no, está aquí el preparador de Rafael. Bueno, ¿y qué tal? ¿De visita qué tal, Roland Garros? Que vaya preso, ¿no?
Sí, la verdad es que es una situación diferente, porque yo siempre venía aquí de entrenador y en esta ocasión he venido nada unos cuantos días a ver el torneo. Me hacía ilusión venir y ver jugar a Rafael y bueno, pues estoy aquí cuatro días o 5 días y después para casa.
¿Qué te parece desde fuera? Que parece siempre muy fácil, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando lo miras como espectador parece más fácil. Yo que lo veo ahora, pues digo, qué fácil ha sido eso, pero también creo que Rafael está jugando muy bien.
Muy bien, sí.
La pelota le va muy rápido. Hoy creo que ha hecho los 5 primeros juegos iniciales, pues, a un nivel estratosférico. Después, bueno, ha bajado un pelín y el otro se ha puesto a jugar un poco mejor. Se ha igualado un poco más, pero creo que, en definitiva, creo que Rafael en estos 3 partidos ha demostrado un nivel bastante alto, sobre todo a partir del segundo set del segundo día y sobre todo hoy.
Sabes que le han preguntado a Andrea Gassi que, ¿cómo es, Ángel? ¿Qué haría si le tocara a Rafael Nadal, no?
Sí, sí, le ha preguntado un periodista sí. británico, oye, ¿qué harías si te tocase jugar contra Rafa Nadal en la Félix Chatrier? Y ha contestado, llamar inmediatamente a Air France y ver cuál es el siguiente vuelo hacia mi casa.
Pues mira, estado corriente.
Bueno, es un poco así, ¿no? Es un poco así.
Bueno, supongo que Andrea Gassi hubiera intentado buscar soluciones. De todos modos, creo que es difícil ganarle a Rafael en la Félix Chatrier, evidentemente no imposible, otros le ganaron. Lo que pasa es que, bueno, a priori creo que su nivel da para como tener confianza en que las cosas sigan yendo bien.
¿Qué ves del resto? ¿Ves a Djokovic con la recuperación
bueno,
suficiente?
Yo vi a Djokovic, el set que hizo con Rafael el primero en las semifinales de Roma, pues lo vi muy bien. Aquí creo que ha jugado, después le faltó un poco de rodaje y en el segundo bajó. Aquí en Roland Garros le he visto jugar 2 partidos y, bueno, no ha sido el Djokovic de hace unos cuantos años, pero a ver, cuando un jugador ha sido tan bueno, y me imagino que seguirá siendo tan bueno, pues tú sabes que en cualquier momento puede coger la onda y en cualquier momento puede volver el Djokovic de antaño.
De los buenos no hay que dudar nunca, ¿eh? Y este es muy bueno.
No, yo casi siempre he apostado por los buenos.
Por los buenos y te equivocas poco.
Sí, y me equivoco poco.
Muy poco, sí.
Apostando por ellos y, bueno, yo creo que Djokovic en forma sería el máximo rival y tiene una semana para coger la forma. El máximo rival y uno de los grandes favoritos. Y después está Thiem, está Zverev, está, bueno, Del Potro. Hay después unos cuantos que también, si consiguen jugar bien, creo que pueden hacer un gran torneo.
Bueno, no abusamos, que te agradecemos la comunicación. Tiene un par de preguntas, Ángel, y te pregunto yo por una que no tiene que ver con el tenis. ¿Sabes? No sé si sabes que ha hablado Rafael Nadal de la situación política del país. Le han preguntado y él ha dicho lo que él pensaba. Ha dicho que él volvería a votar, que le gustaría volver a votar. Te hablo de la situación política de España.
Sí.
Bueno, es que Rafael Nadal es un referente de opinión y de y casi de icono, ¿no?, de España. ¿Te parece bien que hable de esto o
bueno, o no? Yo creo que todo el mundo tiene su opinión. A mí, como yo no hago diferencia de que uno sea un gran deportista o que sea un gran científico o sea un gran escritor, al final, pues la gente está en su derecho de opinar y todos tenemos nuestra opinión. Yo mismo tengo mi opinión, igual que me imagino que la tienes tú. Faltaría más que uno, porque tenga una cierta notoriedad, no pudiera dar su opinión. Sería un poco absurdo.
No, nunca he entendido que esas cosas, no sé si lo habéis hablado, que esas cosas... yo creo que él mide poco su imagen, ¿no? Que dice lo que piensa y ya está, que ya a estas alturas que vamos a pensar, ¿no? Que no entiende que le puede perjudicar o beneficiar.
No, pero a ver, cada cual tiene su manera de entender las cosas y, bueno, yo no sé exactamente lo que ha dicho.
Ha dicho que él es partidario de que se vote otra vez, que vuelva la gente a votar.
Bueno, yo creo que sería, a mí también sería una opción. Pero entiendo que la debería haber buscado Mariano Rajoy, entiendo yo particularmente.
¿Habláis de esto, Tony, de política, habláis vosotros o no?
Bueno, evidentemente, a todos nos preocupa, somos españoles y nos preocupa la situación de nuestro país. Lo normal es tener interés por tu país.
Sí, señor.
Esto es, yo creo que es lo más normal de este mundo. Mal iría la gente, yo creo que, o mal diría Rafael, si no se preocupara por lo que pasa en su país, pues la misma preocupación que tengo yo, y ojalá que las cosas vayan lo mejor posible con un gobierno, con el otro, o con, evidentemente, con el que decida la mayoría, y todo. A ver, cada opción es defendible, y a unos nos va a gustar una opción y a otros les va a gustar otra, pero yo creo que toda nuestra vida es casi, o casi toda, es defendible.
Muy bien, las tuyas, Ángel.
Nada, muy rápido. Tony, dime una sola cosa, la que tú creas que más ha mejorado Charly Moyá desde que ha llegado al banquillo de Rafa Nadal. Sobre el juego.
Bueno,
de Rafa,
yo creo que ha mejorado el saque. El saque, yo creo que tiene una continuidad en la velocidad que antes no tenía. Yo creo que antes le costaba mucho sacar a una velocidad constante y tenía muchos más altibajos a la hora de sacar, y eso, claro, le permite empezar el partido bastante mejor.
Y la misma que te hice en una noche muy feliz neoyorquina, me sacaste una sonrisa de oreja a oreja. Es cierto que ahora, en vez de estar 16-19, estamos 16-20. ¿Sigues creyendo que Rafa Nadal puede alcanzar a Roger Federer en Grand Slams?
Bueno, yo... a ver, si ahora me haces apostar, me lo voy a pensar, porque no ahora yo, como familiar, como ex entrenador de Rafael, quiero pensar que sí, que es fácil. No es fácil, pero mi punto de vista es que Rafael tiene cuerda para ganar algunos Roland Garros más.
Sí.
Esto es lo que yo...
Qué bueno.
Pienso.
Pero ¿hasta cuándo lo va a llevar, Tony? Tony, si 11 ya es una bestialidad, si lo gana este, ¿hasta dónde lo va a llevar la marca?
No, vamos a ver, primero hay que ganar este, pero las situaciones en el tenis cambian mucho. En el tenis, no en el deporte. ¿Entiendes? Evidentemente lo que ha conseguido Federer no es fácil de igualar. Federer ha puesto el listón muy, muy alto. Pero bueno, Federer, te voy a recordar que en el 2012 había ganado su último torneo del Grand Slam, ¿no?
Sí, eso pensábamos.
Y después ganó en el 2017 2, y este año ya lleva uno. Entonces, bueno, pues yo quiero confiar que Rafael también puede ser capaz de hacerlo. Además, le veo jugar bien. Creo que el nivel suyo ha mejorado. Y a mí, que no me gusta ser no ecuánime, le diré que también vivimos una situación un pelín más favorable, porque no competimos con el gran Djokovic. El Murray del 2016, que rayó en gran altura, pues no está por aquí tampoco. Entonces te da un poco más de margen. Eso, lo mismo que le dio margen a Djokovic y a Murray a jugar muy bien porque Federer y Rafael habían bajado, pues nosotros ahora también nos han facilitado el camino un poco esta situación. Entonces, bueno, yo yo quiero creer que él será capaz. Después ya veremos.
Muy bien, Tony. Una chorrada, que mira lo que nos entretenemos aquí cuando no tenemos tiempo. Estábamos discutiendo el otro día si nosotros con el nivel de jugador de tenis de sábado, o sea de tenis de sábado, o sea, de más, sí, seríamos capaces de hacerle un punto a Rafa, un punto, no un juego, un punto en un partido de tres sets, un punto.
Un partido de tres sets, sí.
En un partido de tres, sí.
En un partido.
Pero sí, porque él tomándoselo en serio, ¿eh? Y nosotros también.
Sí, evidentemente. Él tomándoselo en serio, sí. Yo entiendo que un error caería.
Uno, o sea, pero error no forzado sería, ¿no?
Sí, error no forzado, pero cuando tú tienes, para ganar tres sets tienes que ganar 6-4, 24, 24 por 3, 72 puntos, 72-0. Es difícil.
Pero escucha, ¿al saque nuestro o al resto le ganaríamos?
Yo creo que al saque suyo a lo mejor sería una doble falta.
Gracias, Tony. Es un placer escucharte.
Muy bien.
Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo. Adiós.
Tony, adiós. Nadal, bueno, siempre es un placer escucharle. ¿Qué te parece?
Me gusta la pregunta, ¿eh? Ahora, si me dejas responderla, yo sí. Creo que no.
Yo creo que no. Yo dije que no, ¿eh?
Porque él no arriesgaría. O sea, él no buscaría ese error. Es que hoy le ha hecho a un jugador profesional en la Felicia Tier 12 puntos seguidos. Ha empezado, sí, 3-0 con Gasquet, rompiéndole el servicio dos veces en blanco.
Yo dije que no también. Oye, este Rafael Nadal, en su explicación a una pregunta, ¿quién le ha hecho la pregunta sobre la política?
Alejandro Ciriza, compañero del diario El País.
Muy bien, pues esta es la pregunta de qué. ¿Cómo ha sido la pregunta?
La pregunta simplemente cómo valora la situación política en España, de... Porque hay que decir, y es lo único que yo aporto a la respuesta, sí, que luego ya que Nadal diga lo que quiera y se justifique como quiera, que es verdad que es un tío muy informado.
Que es leído, pero que
muy
es informado, un tío digo, leído, sí.
Periódicos, informativos, está puesto. Es decir, que la opinión no es una así al voleo.
Rafa Nadal.
Es una situación, creo que no creo que sea buena para nadie en general. Cuando ocurren tantas cosas, tantos cambios, tantos problemas, ahora Cataluña, ahora cambio de gobierno, ahora, pues ¿qué pasa? Que al final la confianza del ciudadano, la confianza de como país que vendemos en el mundo, pues probablemente no sea la mejor. O sea que si me gusta todo lo que ha ocurrido, pues no. Pues que no me refiero si me gusta que se cambie el gobierno o que no se cambie, no, pero no sé de qué manera van a poder gobernar los que entran, porque no sé con qué mayoría gobiernan o qué cosas se puede hacer o qué no se pueden hacer. No sé, son situaciones y momentos complicados que vivimos en nuestro país, que hay que dejar pasar, y creo que, a mi modo de entender, que no quiero ser imprudente, pero a mi modo de entender, lo mejor creo que sería, o a mí me gustaría volver a votar, porque al final, a día de hoy, no creo que nadie que pueda gobernar, los ciudadanos que hemos votado, pues nos podamos sentir totalmente representados, porque hay demasiados pactos, que al final nuestro voto pues queda de una manera que no nos sentimos del todo cómodos con lo que está ocurriendo. Y no creo que sea un sentir solo personal, creo que puede ser un sentir general.
Rafael Nadal. ¿De lo deportivo quieres decir algo más, Ángel?
Nada, simplemente que Garbiñe Muguruza ha hecho un auténtico partidazo. Ha ganado 6-2, 6-0 a toda una campeona Grand Slam como la australiana Stosur en apenas una hora. Va a jugar en octavos de final contra Alexia Surenko, una ucraniana. Garbiñe a su nivel, hiperfavorita. Pero bueno, ya sabes que Garbiñe es muy irregular, aunque también tiene muy buena pinta y la veo muy tranquila, como la vi en Wimbledon el año pasado. Y nada, que mañana a las 6 de la tarde, más o menos yo calculo, porque es último turno de la central, Fernando Verdasco, Novak Djokovic, ya te ha dicho Tony, sí, que no vea Djokovic al 100%, veremos si Verdasco le puede dar un susto como se lo dio a Dimitrov. De momento, las 14 veces que han jugado, en 10 ganó Djokovic. A ver mañana.
Mañana hablamos. Ángel García, se te agradece el esfuerzo, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. París y Tony Nadal, qué combinación más perfecta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hace
falta trasladar a nuestras jóvenes que esto no es amor romántico, que esto se llama dominio.
¿Qué está pasando?
Pude escalar el balcón ahí arriba y fui subiendo. Gracias a Dios me salvé.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Un informe, el publicado por la Conferencia Episcopal Española. Por cada euro invertido por la Iglesia Católica en educación, la sociedad recibe más de 4.
Estás en COPE.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja, con hasta un 25% de descuento en televisores en El Corte Inglés.
Y financiación hasta en 24 meses.
Siente los colores con un televisor LED LG de 55 pulgadas, 4K UHD por solo 799 euros.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En la red de concesionarios Jaguar Land Rover de Madrid hemos tomado una decisión: liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 15 de junio. Y lo hacemos además con 4 años de garantía y las mejores condiciones. Así te lo contamos. Directo, sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91 528 6822 y en gruposercom.com.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien. La primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Infanta Isabel.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Actualiza y renueva tu prenda de piel en Arturo Aguado. Especialistas en remodelar, transformar y arreglar prendas de piel con la mejor calidad en nuestros propios talleres. Además, conservamos tu prenda de piel con recogida y entrega a domicilio. Arturo Aguado, moda en piel. En calle Príncipe 8, junto a Plaza Canalejas. Infórmate, 91 521 0227.
Tengo contratada una hipoteca multidivisa y el Tribunal Supremo me da la razón. Ha sido declarada nula por falta de transparencia. Ahora puedo recuperar lo pagado de más.
Recupera tu dinero de multidivisa. Consúltanos. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Nos queda una alegría más en la noche de un equipo de fútbol que ha ganado la Copa de la Reina. Ha sido en Mérida y ha sido tremendamente emocionante. Ha ganado 1-0 el Barcelona al Atlético. Son los dos monstruos del fútbol español femenino. El gol lo ha hecho Mariona Caldentey y no sé dónde la pillamos, creo que estaba en el autobús hasta hace un instante, no sé si sigue todavía en el autobús. Hola, Mariona.
Hola, buenas, acabamos de llegar al hotel ahora.
Felicidades, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad que todo el partido ha sido muy igualado, muy competido. Hemos corrido mucho, hemos sufrido mucho, hemos tenido nuestras ocasiones, pero bueno, ya la verdad es que también. Y nada, al final, en el último minuto, pues de la prórroga hemos conseguido llevarnos la victoria sufrida.
Esto es lo que sueña uno cuando es futbolista, marcar el gol en el instante final o el último penalti. Esto es el sueño, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, antes del partido se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero la verdad que no me la había ni imaginado. Ha sido, bueno, increíble poder acabar la temporada así con un título y, bueno, marcar el gol, pues siempre es especial.
Fíjate que estamos aquí transmitiendo la emoción de la segunda división, ha terminado los partidos de segunda, vamos a la prórroga de la Copa de la Reina y estaba aquí Paco González diciendo, bueno, pues van a vivir ustedes la emoción, el drama de los penaltis, tal, no sé qué. Y según estaba diciendo, pumba, has llegado tú y gol.
Sí, yo la verdad es que ya también, bueno, mirando el marcador y lo cansadas que estábamos los dos equipos, estaba un poco pensando en los penaltis, pero bueno, si algo tiene el gol es que nos acaba hasta que el árbitro pita y en este caso pues nos ha favorecido a nosotras y bueno, contentas por ello.
Oye, muy bien, el Estadio Romano de Mérida, ¿no? Creo que más de 13.000 personas, un ambiente fantástico, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, el fútbol femenino va creciendo, ¿no? Y eso es evidente, partidos como este también lo hacen más grande y bueno, contentas por ello y también dar las gracias a toda la gente que se ha acercado y el que no ha podido venir y que lo ha seguido desde casa también.
¿Cómo se le dan al Barça las copas, eh? En todas las disciplinas deportivas, las ganáis todas.
Sí, antes de jugar nosotras sabíamos que bueno, todas las secciones profesionales del club lo habían conseguido. Y evidentemente pues no queríamos ser menos y mira, al final pues completo.
Sí, habéis cerrado un año difícil, ¿no? Que estabais en blanco ahí y necesitabais algo, ¿no? Algún título.
Sí, al final el Barça es un equipo que se le exige siempre el máximo, que se le exige ganar y títulos. Sabíamos que la Liga no la habíamos podido conseguir, pero eso no significa que no se haya trabajado y no se hayan hecho bien las cosas. Al final esto es un poco la recompensa al trabajo de todo el año.
Bueno, digamos que ha sido pase de la muerte, ¿no?
Sí, bueno, ha sido muy rápido la jugada, pero bueno, ¿Lo has visto ya o no?
¿O todavía no lo has visto?
No, la verdad que no, que el móvil está aquí echado.
Sí, sí.
Estamos celebrándolo y bueno, ya lo veré cuando pueda.
Muy bien, Marina, ¿cómo tenéis el plan? ¿Qué hacéis? ¿Dormís ahí en dónde está el hotel de que os han buscado?
Sí, estamos en Mérida, pasamos la noche aquí y mañana ya nos volvemos para Barcelona.
Mañana, rúa, ¿no? ¿Habrá que pedir rúa por la ciudad o qué?
Bueno, ya complicado, ya se acabó la temporada, la semana que viene las elecciones, así que bueno, ya lo celebraremos.
Muy bien, Mariona, enhorabuena para todo el equipo, para toda la plantilla, es un gran club, contra otro gran club, el Atlético de Madrid, son los dos grandes del fútbol español, así que enhorabuena, disfrútalo, felicidades.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, motos y coches juntas. Está Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Vamos a contar cosas de Fernando Alonso, ¿verdad?
Sí, vamos a contar. ¿Dónde está Alonso? Es que Alonso no para, está en Le Mans.
Está en Le Mans, ¿no? Y sí, me vas a contar cosas sobre su futuro que tienen que ver con cosas que contaste hace tiempo aquí en la antena de la COPE, ¿no?
Sí, que no me muevo un milímetro, que yo sigo dándole vueltas a la cabeza con que este puede ser el último año de Alonso. Sigue habiendo indicios de ello, pero ese es el avance. Luego,
vale,
si quieres,
vale.
Te explico un poco.
El cebo. Espera, que tengo comunicación con Borja González, que está en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Mugello. Y están dando muchos problemas la comunicación y creo que en este momento tenemos buena comunicación, así que vamos a aprovechar. Borja, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo creo que más o menos cito 14 países. Pues Italia, que mira que está cerca, es el que más problemas me da de comunicación. Nada, ni Tailandia, ni Malasia, ni Australia, ni Japón, nada. Italia.
Y me están diciendo en producción que has tenido que quitar el 4G, ¿no? Para que tengamos comunicación clara, ¿no?
A lo más rudimentario. De hecho, el año que viene me voy a traer un teléfono que tengo de mi abuela, de rosca. ¿Te acuerdas que las abuelas
sí,
te ponían
sí,
encantado
sí,
para que no llamase por teléfono? Pues me voy a traer eso y lo voy a chupar a una línea y vamos a tirar de eso.
La tecnología está muy bien, pero cuando funciona, ¿eh?
Exacto. Si no, te deja completamente vendido. Y este es el momento en el que mejor comunicación tengo, porque cuando salgo de aquí del circuito y voy a la zona donde tengo el hotel, y aquí yo ya sé el desastre absoluto. Creo que es la primera vez en años en que estoy en un sitio en el que no tengo ninguna comunicación, ni internet, ni teléfono, ni línea, ni nada. Se puede estar cayendo el mundo que no me voy a enterar.
O sea, siglo XIX, inicios del XX, ¿estás?
Sí, bueno, de hecho, creo que hemos cambiado de presidente, ¿no? Porque no me ha dado tiempo a enterarme tampoco.
Algo ha pasado aquí, sí.
Oye, algo ha pasado, ya me enteraré el lunes.
Bueno, vamos con cosas que quieras contar del Gran Premio de Italia, que es noticia que Rossi vuelve a hacer la pole, ¿no? Que desde Japón 2016 no había salido el primero.
Sí, es noticia porque hacer una pole, me contaba un piloto de MotoGP, hacer una pole es una cuestión de ser muy rápido, evidentemente que la moto esté muy bien, etcétera, pero luego hay una parte de demencia. El piloto tiene que ir a jugársela al máximo y a buscar los límites del circuito, y para eso hay que tener un poco de esa ceguera que te da la juventud, ese arrojo, y Valentino con 39 años ha sido capaz de hacerlo, en un sitio que conoce a la perfección, eso es verdad. Pero es que no es que haya hecho la pole, es que ha bajado el récord de la pole de ese circuito que tenía Giannone, y además tampoco lo ha hecho de esa típica manera pegado a otro piloto, con una referencia clarísima. Es decir, es una vuelta de mucho mérito, y él ya lo ha dicho, se retira en 2020, tiene todavía 2 años y medio más de contrato. Pero una de las cosas por las que se queda es para estos momentos puntuales en los que puede disfrutar de lo que le da las motos, porque yo creo que él ya no tiene planteamientos a largo plazo, planteamientos de pelear por títulos, pero sí de intentar hacer algún podio, alguna victoria y un premio como este Napoli, sobre todo en casa y además aquí en Italia, que hoy celebran el Día de la República.
Sale segundo Jorge Lorenzo, que es noticia por su futuro, sale tercero Viñales y sale sexto Márquez. ¿Del futuro de Lorenzo tienes alguna noticia que quieras contar?
Sí, no va a ser en rojo, es decir, no va a ser Ducati y va a ser en Yamaha. Hay que esperar todavía a entender exactamente cómo se va a encajar la estructura, porque va a ser una estructura satélite, es decir, no va a tener una moto oficial como las de Rossi y Viñales, que son los dos pilotos que van a estar en el equipo oficial de Yamaha el año que viene, pero sí que tendrá una buena Yamaha, supongo que tendrá un buen equipo técnico, que eso es importantísimo en MotoGP, y ya te digo, falta por ver exactamente en qué estructura se encaja, es muy probable que su compañero de equipo sea Franco Morbidelli, piloto que ahora mismo corre con Honda, y se va a cerrar todo en breve, y se va a anunciar yo creo que también en breve. La siguiente carrera es la de Montmeló, y yo creo que incluso antes de que lleguemos a Barcelona vamos a saber ya cuál es el futuro de Lorenzo, que al final pues no va a poder tirar para adelante con esta aventura Ducati, que ya mató en su momento a Valentino Rossi, que bueno, no voy a ser tan exagerado, pero que ha puesto un palo en la rueda de Lorenzo, que sí que va a tener mañana opción de hacer un buen resultado aquí en este circuito, porque cualquiera de los siete primeros va a poder pelear mañana por la victoria.
Pero satélite de Yamaha, ¿no?
Satélite Yamaha, sí, porque los oficiales ya están anunciados. Viñales lo anunció antes de empezar el Mundial en enero y Rossi lo anunció después, pero en lo que venía a ser, digamos, el último contrato que ha firmado el italiano, así que no hay hueco en la fábrica, pero sí que el Mundial no puede permitirse que un tres veces campeón del mundo de MotoGP como Jorge Lorenzo se quede fuera porque no hay una moto.
Una cosa más, le he leído que ha dicho Márquez, que le han preguntado por algo que había dicho Rossi, que Rossi había dicho que había que aprender algo así como que había que aprender de Márquez, ¿no? Y se ha puesto a rebufo suyo en una de las últimas vueltas y Márquez ha pasado de tirar porque dice, a ver si me copia algo, ¿no?
Cuéntalo. Algo, porque Valentino dice que... Valentino ya había hecho su vuelta buena, así que ha visto que de repente aparecía por allí Márquez y ha dicho, bueno, pues esta es la mía, porque ya pasó en el pasado... Ocurrió lo contrario, que Márquez consiguió pegarse a la rueda de Rossi cuando Rossi necesitaba hacer una vuelta rápida y Rossi tiró y bueno, pues eso le permitió a Márquez aprender un poco qué era lo que estaba haciendo Valentino Rossi en el circuito. En este caso ha sido al revés, lo que pasa es que Márquez ha cortado mucho antes y ha sido capaz de decidir sacrificar una posible mejor posición en la parrilla por no dejar que Rossi, que le considera como uno de sus principales rivales aquí, entienda dónde están sus virtudes en el circuito. Te digo, esto... En un contexto de guerra entre los dos pilotos podría sonar fatal, pero la realidad es que sin tener relación ninguna el uno contra el otro, con el otro, y después de todo lo que pasó en Argentina, que venía además con la prueba de Malasia, el ambiente es bastante razonable. Incluso aquí en Italia, que es el sitio que más ruido esperamos en contra de Márquez, y lo hará mañana, eso lo tengo totalmente claro, el ambiente del paddock es muy tranquilo, Márquez no ha necesitado ni guardaespaldas ni una protección especial, su camión está tranquilo en la parte del box, donde se le ve a él, no ha tenido ningún problema. Así que, bueno, veremos a ver mañana con más gente en la grada, pero en principio cruzamos los dedos y que todo siga, digamos, en este tono de no nos miramos, pero por lo menos se mantiene el mínimo de educación.
Bueno, pues como no ha pasado nada, no digamos nada más sobre lo que le puede pasar a Marc Márquez. Ha mantenido la comunicación tu móvil con 2G, así que...
Perfecto.
Así que, o sea, puedes aspirar al Pulitzer prácticamente de
comunicación. Bueno, eso no creo que aspire nunca de ninguna cosa, pero bueno, por lo menos aspiro a poder contar un ratito lo de las motos y que la gente también esté atenta a motos, sobre todo Moto3, que Moto3 tenemos al autor de la pole a Jorge Martín que va lanzado en este Gran Premio.
Un abrazo, Borja.
Hasta mañana.
Hasta luego. Carlos, que no quería ya ahí mediar las comunicaciones, no sea que se estropearan.
Sí,
claro. Bueno, mañana vas a contar cosas en COPEGP, ¿no?
Del
futuro de Lorenzo, ¿no? Y,
sí.
Y de lo que pase en las carreras, que son los horarios habituales, y no le he preguntado, pero es 11, 12 y 20 y 2, ¿no? Los horarios habituales en Europa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Las 11, 12 y 20 y 2, Moto3, Moto2 y MotoGP, y pues con lo cual todas las reacciones a la carrera de MotoGP las tendremos en directo en nuestro programa. Sí,
bueno, Carlos, así. Alonso en Le Mans.
Sí, ¿y cómo sonríe cuando está en Le Mans? ¿Cómo se le ve disfrutar cuando da la vuelta a la pista en bici con sus compañeros de equipo? Van los seis juntos, los dos coches juntos, porque se intenta que reine el compañerismo. Le gusta mucho eso de trabajar con otros dos pilotos por una misma historia, por el mismo objetivo, como son Buemi y Nakajima. En fin, está con una sonrisa y hoy le han preguntado, porque hoy era un día, digamos, de prensa, mañana va a rodar desde las 9 de la mañana hasta la 1 y luego hay una parada para comer de las 2 a las 6, también lo vamos a contar en COPEGP, son los entrenamientos libres antes de la calificación que habrá los días previos a Le Mans, y le han preguntado por algo muy significativo, va a dar el banderazo de salida Rafa Nadal, le considera un modelo y un orgullo que sea un embajador de los españoles, esto es lo que ha dicho.
Fantástico, ojalá nos traiga suerte. Somos varios pilotos españoles participando aquí, tres en total, y todos con posibilidades de hacerlo bien en nuestras categorías. Rafa es una referencia para nosotros como españoles. Es un modelo a seguir y estamos muy orgullosos de tener a Rafa como embajador de España, en cierto modo, y para todos nosotros es un momento para estar orgullosos de él, de la salida también, y de que nosotros vayamos a participar en esta carrera.
Vaya, dos mitos del deporte español van a coincidir, que no creo que hayan coincidido muchas veces en eventos deportivos, han coincidido en otros momentos de la vida, pero Fernando Alonso y Rafael Nadal en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans. Un espectáculo. ¿Qué día es el 24 horas de Le Mans?
16 y 17 de junio. Después Alonso va a estar dos días en casa, se va dos días a casa después de estos test, y de ahí se va a Montreal, y el domingo por la noche, después de hacer la carrera de Fórmula 1 de Montreal, de Canadá, se va corriendo para estar a las 9 de la mañana en la semana previa a las 24 horas de Le Mans, que ya hay un desfile por las calles de Le Mans, hay todo un montón de eventos organizados para esa semana, para este acontecimiento. Cosas que ha dicho interesantes, 16 se ha visto la carrera del año pasado en un onboard de Toyota, 16 horas de la carrera, onboard, solo ese coche, para aprender. Y que va a ir mañana en los test, no va a hacer las pruebas de setup, de reglajes del coche, sino que se va a dedicar a adquirir experiencia en el trazado de Le Mans. Eso es un poco en lo que atañe a las 24 horas.
Y lo otro, lo del futuro, que ya anunciaste tú, que creías que este año podría pensarse seriamente lo de dejar la Fórmula 1, ¿qué quieres añadir?
Bueno, pues simplemente que sigo en lo mismo. Yo creo que ha encontrado el atractivo en otras categorías. Además, este fin de semana va a estar Zak Brown cerrando el acuerdo de McLaren para competir en la Indy el año que viene. Venimos de una carrera de Mónaco que dijo que era la peor de la historia. Se acabó muy enfadado con la carrera de Mónaco y se acordó mucho de lo bien que lo pasó en las 500 millas. Es decir, que Alonso tiene una alternativa sobre la mesa que le atrae, que es hacer buscar otra vez la triple corona, hacer la Mundial de Resistencia, hacer las 500 millas de Indianapolis de nuevo. Y eso podría sustituir la Fórmula 1. Sigo viéndole más lejano que nunca de seguir en Fórmula 1, pero también, insisto, siguen sin haber tomado una decisión. Yo creo que Alonso está poniendo todos los cimientos, tiene todo sobre la mesa, y cuando llegue después de verano tomará una decisión. Pero también que la gente recuerde dónde lo escucharon primero, que Alonso se planteaba eso. Digo porque ha salido Martin Brundle, está empezando a salir en otros medios extranjeros esta posibilidad. Y es verdad, ojalá siga, porque desde luego la Fórmula 1 perdería a uno de sus personajes más carismáticos y uno de los mejores pilotos de la historia. Pero es verdad que esta vez va en serio. La duda de Alonso sobre si seguir o no va en serio.
Primero en COPE, primero en Carlos Miquel. Carlos, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. .3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En un mundo marcado por lo convencional, siempre hay un maravilloso tipo de personas que se niega a ser definida por la norma. Para ellos está el nuevo Infiniti Q30. Un vehículo compacto que concentra en cada detalle infinitas emociones. Condúcelo ahora desde 23.195 euros. Consulte condiciones en infiniti.es.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
Se acerca la festividad del Corpus Christi, día de caridad que celebraremos en las parroquias el próximo domingo 3 de junio bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo. Es un día especial para nosotros y queremos mostrar nuestro compromiso con aquellos que más necesitan. Vamos a ser testimonio vivo de nuestra solidaridad y entrega, porque es un día para dejar el egoísmo de lado y ofrecer lo que somos a los demás. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Las historias del abuelo Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Y a tu hijo y a su pareja, que han sido papás en las últimas horas. ¿Cómo se llama tu nieta?
Laura.
Laura, la primera, ¿no?
Sí.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias, amigo.
Que lo disfrutes muchísimo. Sí. Viene Paniagua a hablar de esta historia, de una película que, bueno, es una rivalidad que se ha plasmado en una película que se acaba de estrenar, Borg contra McEnroe.
El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento?
Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis?
¿Espera que alguien le anime en la final contra Borg?
Miren, entiendo que... Que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano. Me dejo la maldita piel en la pista y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace.
Que todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
El sueco Björn Borg contra el norteamericano John McEnroe, final de Wimbledon 5 de julio de 1980. Y de ello han hecho una película porque la rivalidad fue brutal, ¿no?
Efectivamente, dentro de las grandes rivalidades del mundo del deporte, ya hemos hecho referencia a algunas en esta sección, esta fue de las más interesantes y desde luego en el mundo del tenis a principios de los 80 y a lo largo de la década hasta que se retiró muy tempranamente. Además, creo recordar que con 26, 27 años Björn Borg, esta fue una de las grandes rivalidades del tenis. Luego también tomó el relevo una rivalidad entre americanos, entre Agassi y Pete Sampras, con dos estilos también diferentes de tenis y de vida, pero esta en concreto, y como hemos oído en el corte con las palabras del actor Shia LaBeouf, que es el hombre que ha interpretado a McEnroe, que
por cierto... Shia LaBeouf McEnroe, Shia LaBeouf es...
Eso, que McEnroe, el McEnroe de verdad ha dicho que no se le parece en nada.
Sí, bueno. sí, no le ha gustado la peli a McEnroe, no, en una entrevista en El País ha dicho que... No sé si no le ha gustado la película o que no le hayan avisado de que iban a hacer la película.
O que no le hayan dado...
Sí, un dinerito, ¿no?
Un dinerito, ¿no? Por decir, venga, pon aquí... Pero sí, era, yo creo que eran dos formas de jugar absolutamente diferentes y sobre todo dos personalidades totalmente diferentes. El sueco Björn Borg, pues bueno, un hombre pues muy frío como suelen ser los nórdicos, con un juego precioso pero muy robótico quizá. Y el otro McEnroe era, no parecía anglosajón, parecía un latino de estos de sangre caliente, con continuos además desplantes ante los árbitros y que no respetaba ni siquiera el sepulcral Wimbledon, ¿no? Que es la Biblia del tenis. Entonces era un choque de personalidades muy curioso entre Björn Borg y John McEnroe. Y en Estados Unidos John McEnroe tenía una gran aceptación, porque ya lo hemos comentado aquí también alguna vez, Corro. En Estados Unidos... se prima mucho la figura del héroe, por supuesto, del héroe deportivo, del héroe de todos los sentidos, pero también el antihéroe. Siempre me decía un profesor que tenía allí que todo Batman tiene su Joker y todo Superman tiene su Lex Luthor, y en Estados Unidos los antihéroes también les sacan
funciona,
jugo,
¿no?
Y funciona, ya lo creo.
No es spoiler de la peli, gana Borg en 5 sets. Claro. El cuarto se va al tiebreak 18-16, que lo gana McEnroe. Me ha escrito aquí Alex Ibáñez, que ha guionizado un poco esta historia, que Borg hincó la rodilla cuando ganó, que es, como has dicho tú, era un témpano de hierro, pero dio una es un síntoma ideal de alegría. Y eran muy jóvenes los dos. Borg tenía 24, McEnroe 21. Eran jóvenes los dos y eran grandes estrellas.
Y yo tenía más o menos esa edad en esa época.
¿Sí?
Porque Yo estaba, este partido lo vi en Nueva York porque estaba allá en trabajando en como becario y lo vi allí y en casa de un compañero, además, en Long Island, y estaba todo el pueblo donde vivía mi amigo absolutamente allí con las banderas y tal, y fue como un acontecimiento extraordinario, ¿no? McEnroe, por eso te digo que efectivamente era el antihéroe, pero habían penetrado en el hogar de todos los, o de casi todos los americanos.
La opinión de McEnroe hablando sobre Bjorn Borg.
Well, he's very nice.
Borg es muy simpático. Siempre que vengo a Estocolmo me regala calzoncillos. Siempre que quedamos preferimos hablar sobre política y cosas del futuro en vez de centrarnos en lo que pasó en la final de Wimbledon 1980. Porque honestamente no nos acordamos.
Siempre
que hablan de nosotros sacan imágenes de ese partido porque fue mi partido más famoso, el que perdí en 1980. Al año siguiente le gané, pero nadie se acuerda de eso. Lo mejor de todo es que seguimos manteniendo relación. Quizás sea el único de mis rivales con los que me llevaba bien. Con todos los demás siempre me peleaba.
Y Bjorn Borg hablando de John McEnroe.
La gente alrededor del mundo aprecia mucho este partido y se acuerdan dónde estaban durante la final. Lo curioso es que cuando yo hablo con John, cuando coincidimos y comentamos este partido, los dos recordamos cada punto. Es lo que significó para nosotros, aunque yo ganase y él perdiese esa final. Creo que McEnroe se ganó el respeto de mucha gente, de los espectadores, de mí, de todos, por cómo se comportó y cómo jugó ese partido.
Pani, ¿cómo es la vida que de un solo partido se crea una leyenda, una peli, es una historia que pasa en el deporte a veces esto, ¿no? O y de un momento incluso.
Claro, claro, de un momento, de un batazo en béisbol o de una canasta en baloncesto. Y efectivamente es lo que dice Bjorn Borg, y yo, fíjate, no había oído el corte, pero te lo he dicho antes. Es decir, yo recuerdo perfectamente dónde estaba, dónde vi aquel partido, el jolgorio que había en Long Island, en el pueblo de Long Island, ahora no me acuerdo el nombre, pero donde sí vivía mi amigo, ahí pues imagínate la típica zona residencial de casas americanas típicas y tal, todos allí con la bandera. Y estábamos todos, además pillaba, yo creo que era como muy temprano, ¿no? Cuando se estaba jugando el partido, estábamos más o menos en el brunch, es en el desayuno, comida que hacen los domingos en Estados Unidos, y me acuerdo perfectamente de dónde estaba, y hombre, no me acuerdo punto a punto del partido, pero sí tengo muchos destellos de ese encuentro que fue mágico.
De ese partido, este sonido que ha rescatado Alex Ibáñez, que es de los enfados de McEnroe, seguramente uno de los más potentes.
You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Chalk flew up. It was clearly in. How can you possibly call that out? Now he's walking over. Everyone knows it's in this whole stadium. And you call it out?
Un enfado que provocó un anuncio de Gillette en sí, España, mítico, que la gente de cierta edad va a recordar con este sonido.
Muy apurado, señor McEnroe.
¿Bromea o qué? ¡La bola entró!
No, señor McEnroe, su afeitado, muy apurado.
Cierto, me afeito con Vic.
¿Gana millones y se afeita con una maquinilla Vic tan económica?
Claro, ¿por qué tengo que pagar más si me afeito de campeonato y consigo un montón de buenos afeitados con Vic?
Ventaja, McEnroe.
Con Vic tengo siempre todas las ventajas. Ventaja para Vic.
Vic, que no era Gillette. Bueno, una historia. La película se puede ver ya. Y creo que Netflix la va a poner en su plataforma también. Es sí. Borg contra McEnroe.
Así bueno,
que
Netflix, por cierto, en junio pone de todo, ¿eh? O sea, sí, el que se quiera. No, no, no. Dios me libre de hacer propaganda, pero es el mes perfecto para suscribirse porque ponen de todo.
Tiene
este
de
mes.
Todo, sí, señor. Pani, un abrazo. Gracias.
Un abrazo muy grande. Corro.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, chao.
Bueno, los fucking Peaky Blinders han estado extraordinarios. Comandados por Isaac Avilés han triunfado en esta noche plenamente en la producción. Hemos escuchado un montón de protagonistas en una noche o una tarde-noche muy especial para un montón de ciudades con Alex Ibáñez, con Daniel Asenjo, con Álvaro Lordeni y con Antonio del Rosal. Hemos vivido en el día de hoy cosas muy potentes en la redacción, porque un pucelano como Pascu pues ha disfrutado de la victoria y Antonio del Rosal se ha salvado, porque el Almería, que es su equipo de toda la vida, se ha salvado. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, que es esta que sin duda están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.